en Sol, frecuencia primera.
La señal de la nueva era.
Abre los ojos.
Dime si estarás aquí.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 229, en Sol, frecuencia primera. Gobierno renovó contrato a Telefónica Móviles por 18 años y 11 meses. Población y sector político protestan por esta decisión. Tragedia en Brasil. 24 muertos en discoteca durante una fiesta de estudiantes universitarios. Crece incertidumbre sobre situación verdadera de Hugo Chávez. Crisis en Sol Frecuencia Primera tras salida de Ana Rosa Liendo. Extremos suspenderá sus emisiones por una semana. Esto y más hoy en Extremos. Episodio 229 en Sol Frecuencia Primera.
Senza di te non vedo più cieli blu. Senza di te il sole non brilla più.
Ma io mi aspettavo di amare una donna così. Aspettavo di avere paura così.
Sai quanta melanconia, sai quanta melanconia.
Abre los ojos. Basta ya, maleador.
Senza di te non vedo più cieli blu.
Senza di te il sole non brilla più.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 229 en Sol Frecuencia Primera. A mi costado, Juniel Pereira.
Hola, hola, ¿qué tal?
Espérate, pues no se escucha, ¿qué pasó? Ahora sí.
Hola, hola, ¿qué tal? Un placer como siempre saludarles a través de la señal de Sol Frecuencia Primera. Muchísimo calor por acá, por la capital de todos los peruanos, pero ya por suerte a esta hora como que la temperatura va disminuyendo un poco y eso pues nos hace sentir mucho más cómodos. Comenzamos entonces ya el episodio número 229 de Extremos.
Es verdad, en el titular hemos mencionado, tras la salida de Ana Rosa Liendo, que son más de 20 años en Sol Frecuencia Primera, hay muchos cambios aquí en la emisora, que estamos tratando de sacar adelante, que literal tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque crisis como esta han habido antes en Sol Frecuencia Primera, no han habido muchas, han habido con esa 3 a lo largo de los 36 años de la emisora. Pero precisamente son las que nos tienen que llenar de fuerza para salir adelante y para demostrar que aquí hacemos el bien y no el mal. De eso se trata Sol Frecuencia Primera. Ana Rosa, la conocí precisamente a través de Sol Frecuencia Primera, como he conocido a la mayor parte de gente en mi vida. Precisamente porque desde los 7 años estoy en este proyecto de Sol Frecuencia Primera y prácticamente abarca casi la totalidad de mi existencia. Pero bueno, vamos para adelante. La gente de buena voluntad que quiera seguir aquí con nosotros en la radio, en el canal, en general, en todos los proyectos, bienvenida sea y sigamos en ese sueño llamado Sol Frecuencia Primera, en el que nunca nadie se va, todos se quedan en realidad de alguna u otra manera, y físicamente es como un escenario, van, vuelven, cambian de escenas, en fin, la historia continúa, ¿no? Y esto es simplemente como un enigma, ¿no? Love is a riddle, como un enigma y como un laberinto. Vamos entonces inmediatamente a empezar Extremos en su episodio número 229. Efectivamente, el gobierno renovó el contrato, lamentablemente, a Telefónica Móviles por nada menos que casi 2 décadas. 18 años y 11 meses con Telefónica Móviles, es decir, con Movistar, ante lo cual han creado, por supuesto, un lobby, se han puesto de acuerdo con cierta prensa que siempre apoya a Telefónica, para decir que más bien Telefónica se siente ofendida e incómoda por este contrato, porque está obligada a hacer ciertas cosas que lo van a perjudicar. Por supuesto, salen, entre comillas, peritos especialistas que coinciden con eso. Inclusive Telefónica ha tenido la osadía de ofender a los peruanos y presentar una, entre comillas, encuesta, donde dice que casi la totalidad de los peruanos estaban de acuerdo con que se renueve el contrato a Telefónica Móviles, lo cual ofende la inteligencia de los peruanos.
Sinceramente, este tema ha tenido una repercusión increíble porque muchísimo se ha hablado, no solo a través de redes sociales y demás, sino en la calle mismo, en los buses, en cualquier sitio. Se está hablando por estos días de la ineficiencia en cuanto a la prestación de servicio por parte de Telefónica. Muchísima gente no logra entender exactamente cómo el gobierno peruano pues ha podido dar la posibilidad a esta compañía española de operar en el territorio por 18 años y 10 meses.
11 meses, o sea, casi 12 años, casi 19 años.
Claro, prácticamente estaríamos hablando de 19 años y entonces la gente sobre todo se pone a pensar, ¿no? Inicialmente, cuando el ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Paredes, habló del tema, dijo que ya se le habían puesto sobre la mesa las condiciones a Telefónica, los términos y las condiciones específicamente para que pudiera continuar prestando servicio de telefonía móvil en el país. Entonces, en aquel momento muchísimos pensamos, bueno, realmente ahora sí le han puesto la cosa difícil a partir de la mala experiencia que hemos vivido durante todos estos años. Vamos a ver qué pasa con Telefónica. Algunos pues eran del criterio que ni siquiera le iban a dar la posibilidad de continuar pues prestando su servicio, pero ya hemos visto, luego de un hermeticismo tremendo, porque muy poco se habló del proceso de negociación, no ha habido prácticamente, por no decir absolutamente, participación ciudadana en el tema. Habría que ver qué va a pasar, pero también llama muchísimo la atención el silencio de instituciones, tal y como es el caso de Opsiptel. Esto lo ha condenado también el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, quien pues ha criticado esta decisión que se ha tomado.
Efectivamente, Telefónica tendrá que invertir 3,000 millones de soles, o sea, nada. O sea, claro, nada, $1,000,000 más o menos, para cumplir este acuerdo. Pero vamos a qué es lo que hizo el gobierno, ha renovado por este tiempo, y vamos a ver inmediatamente la nota aquí en Extremos.
El día de hoy, venciendo el plazo que se le otorgó a la compañía, hemos recibido la respuesta por parte de...
Vamos a ir con a corregir este audio, que no lo podemos escuchar bien. Esto es Extremos, episodio número 229. Cuéntame más sobre el particular este, por favor, Juniel.
A ver, realmente la situación es increíble. Muchísimos todavía pues no logran convencerse de que esta es una realidad, pero ciertamente lo es. Lo que me pongo a pensar un poco, y es que está de un lado claro, o sea, que ya va destacando como uno de los operadores con más clientes a nivel nacional. Tenemos también de un lado pues Nextel, que ha comenzado a cobrar un poco de fuerza en los últimos tiempos.
Y decías que iba a entrar otra empresa, claro, una empresa árabe, no sé qué pasó.
Estamos hablando, por lo que tengo entendido, es Viettel, es una empresa con una participación vietnamita que desde hace algún tiempo pues ya está implementando acá en el Perú. Está sobre todo usando, trabajando, porque conozco a alguien pues que está directamente involucrada en el proyecto. Y prácticamente todo el tiempo ellos están trabajando en las provincias, sobre todo porque allí se están haciendo muchísimas cosas para que esta empresa, que va a comenzar ya dentro de muy poco a pues prestar su servicio, crezca. Hay una gran perspectiva con esto y creo que Viettel podría aprovechar el escenario actual, porque muchísimos están en descontento con Telefónica. Sobre todo a la gente le preocupa que nada se ha hablado, o sea, sí, ellos van a ampliar un poco su cobertura y demás, y además van a disminuir el precio, la tarifa para determinados sectores sociales que carecen de recursos económicos, pero nada se ha hablado sobre todo del tema de las quejas, o sea, cómo viabilizar, cómo hacer un poco más factible que la población pueda solicitar determinadas cosas, pueda presentar una reclamación y que con celeridad se resuelva su proceso. De esto nada se ha hablado, pero tampoco en relación a la velocidad de internet.
Y ese tema de la inclusión social, de ese gobierno que se preocupa realmente por el pueblo, ¿acaso esta gente del señor Ollanta Humala, como el señor Carlos Paredes, se ha fijado en este escandaloso expediente tan largo de varios años contra Telefónica Móviles en Indecopi, que nosotros estamos viendo, y todo lo que ha salido a la luz con esto, de toda la extrema corrupción que ha existido ahí, de todo lo que hemos demostrado? ¿Acaso no lo ha visto? ¿Por qué no hablan, por ejemplo, del tema de que se sancione a esta empresa, en general cualquier empresa de comunicaciones, cuando agrede de esa manera tan extrema y crea un semejante perjuicio a los usuarios? Y que solamente Indecopi tenga que ser el gran beneficiado y el usuario tiene que irse al Poder Judicial a perder el tiempo 10, 20, 100, 1,000,000 de años sin que tenga un resultado coherente. O sea, de eso estamos hablando, y un tema completamente desbalanceado cuando estamos hablando de que Telefónica tiene a varios bufetes de abogados de primer nivel con todo el dinero que maneja, frente a una persona que a las justas tiene para defenderse de sí mismo solo. Entonces, ¿dónde está entonces la justicia social que hablaba el señor Ollanta Humala? ¿De dónde, de qué estamos hablando entonces? Vamos a escuchar ahora sí al señor Carlos Paredes, ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú.
El día de hoy, vencido el plazo que se le otorgó a la compañía, hemos recibido la respuesta por parte de ellos, y en resumen puedo anunciarles que se trata de una aceptación incondicional de todos los términos y condiciones planteados por este gobierno a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto significa que, habiendo recibido la aceptación, reitero, incondicional por parte de la empresa a todos estos términos y condiciones, en los días siguientes procederemos a dar recurso a los procedimientos establecidos en las normas a fin de renovar el contrato o los contratos de concesión de telefonía móvil de esta compañía. Esto significa que, para la integridad del territorio nacional, se estarían renovando las licencias que tiene la empresa Telefónica Móvil para que pueda operar durante los próximos 18 años y 10 meses. Esto en función a la evaluación de desempeño que en su momento llevó a cabo el sistema, justamente evaluación de desempeño, que es la que permite cuantificar, ¿no?, la cantidad de años por las cuales se renueva la concesión en caso que los términos y condiciones sean aceptados, que es lo que ha ocurrido el día de hoy.
¿Qué tipo de evaluación ha hecho Siptel? ¿Por qué no lo presentaron ante el pueblo, ante la gente, a través de los medios? ¿Por qué el gobierno no fue suficientemente transparente? Primero. Segundo, ¿por qué esas condiciones, entre comillas, que se le ha presentado a Telefónica, por qué no fueron también discutidas con el pueblo? ¿Por qué no se presentaron para que la gente, en general todos los usuarios, podamos también dar nuestra opinión? ¿No se trata de un gobierno de inclusión, acaso? ¿Dónde ha estado la inclusión? Esto es una exclusión total. Vamos a continuar con esta farsa del ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno del señor Ollanta Humala, don Carlos Paredes. Continuemos escuchándolo.
En principio, mencionarles que el primero de los términos y condiciones que ha sido propuesto, ha sido aceptado, está referido a una tarifa social, para telefonía móvil dirigida fundamentalmente hasta 1 millón de beneficiarios, conformado por integrantes de los programas sociales como Juntos, Una Más, Pensión 65, y adicionalmente servidores públicos que trabajan en las áreas rurales. Nos referimos a profesores, a médicos, a policías, a integrantes de las Fuerzas Armadas, servidores públicos que trabajan en el ámbito rural, que se suman a los integrantes de los programas sociales que he mencionado y que podrán llegar hasta 1 millón de beneficiarios que van a acceder a esta tarifa social, que significa un descuento de 50% sobre la tarifa vigente. Esto significa de 50 a 0.25 centavos a 25 centavos por minuto para el uso de telefonía móvil durante los primeros 40 minutos. Los 40 primeros minutos les va a costar, en lugar de 50 centavos, 25 centavos el minuto. En segundo lugar, otro término y condición exigido a la empresa telefónica está referido a la ampliación de cobertura de telefonía móvil. Se va a ampliar la cobertura en 409 capitales de distritos a nivel nacional. Esto significa, y esto lo subrayo, el 100% de las capitales distritales a nivel nacional van a tener cobertura de telefonía móvil. Eso es muy importante. Hoy día eso no ocurre, y gracias a esta condición impuesta a la empresa y aceptada por ellos, va a ser un objetivo que lo vamos a lograr en el mediano plazo. Adicionalmente, hay que mencionar que en lo que se relaciona a cobertura de telefonía móvil, también se brindará el servicio a 1.848 localidades donde actualmente no existe cobertura de la empresa Telefónica Móviles. En tercer lugar, está el acceso gratuito a Internet satelital para las entidades estatales ubicadas en los distritos más pobres del país. En 661 distritos de un total de 880, habrá servicio gratuito de Internet. Este acceso gratuito será utilizado por el Colegio Estatal, el Establecimiento de Salud, la Comisaría y el municipio ubicados en estas localidades. Este servicio inicialmente va a ser vía satélite y luego se cambiará a Internet fijo cuando ya contemos con las redes de fibra óptica a nivel regional. Esto, en resumen, señores periodistas, es la columna vertebral de los términos y condiciones que el MTC planteó a la empresa Telefónica Móviles y que el día de hoy han sido aceptados formalmente. Es importante mencionarles que la valorización de todos estos servicios que vamos a recibir por parte de la empresa Telefónica Móviles a lo largo de los 18 años de concesión que se les va a renovar significan 3.000 millones de soles, 3.020 millones de soles exactamente.
¡Qué gran cantidad de dinero! ¡Qué tremendo! ¡Qué, qué, ¿Qué problema para Telefónica? Ningún problema, por supuesto. Porque estamos hablando que van a tener casi 19 años para hacerlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Capaz en 19 años el internet ya no sirva. Entonces, eso es lo que esta gente nos quiere meter el dedo, la gente del gobierno, realmente absolutamente decepcionado de la farsa que está haciendo ese gobierno con Telefónica Móviles. ¿Qué creen? ¿Que somos los peruanos unos imbéciles? Luego, ¿dónde demonios está el tema de los derechos del usuario y del consumidor? ¿Dónde está el tema de la calidad de la atención, la calidad del servicio en sí, la calidad de los equipos de Telefónica Móviles, la calidad de la señal de Telefónica Móviles, el problema con las tarifas? Está hablando ese sujeto, este hombre que dice ser ministro de Transportes y Comunicaciones como un gran logro, que en zonas rurales la llamada va a costar 25 centavos de sol si es que no excede los 40 segundos. ¿Quién creó eso? Osiptel, por favor. Para comenzar, que los 5 centavos ya no se usan, no se cobran. Los redondean. Entonces estamos hablando de 30. Entonces no estamos hablando de 25. Estamos hablando que en realidad no ha sido tal el descuento que están hablando esta gente. Y encima por los 40 segundos ni siquiera completa el minuto. Y las personas mayormente valorizan por un minuto cuánto tiempo uno demora para hablar. Entonces, ni siquiera están hablando de en general cómo funciona eso, si va a ser por segundo, si se va a contabilizar a cada 40 segundos. Y si no cumplen, ¿qué? ¿Quién supervisa esto? Osiptel, que fue la misma que creó la norma en contubernio con Telefónica. Por favor. ¿E Indecopi dónde queda en esto? Cuando permite o está amarrada que no puede hacer más con esta empresa, cuando hace lo que le da la gana, se le sanciona, se le vuelve a sancionar una y otra vez, y al final todo lo que se obtiene de ahí es solamente para el Estado, no para el usuario. El usuario al final es el que más está perjudicado con todo esto. Entonces, a mí me ofende tremendamente este contrato, y no solamente a mí, sino a mucha gente que también se ha pronunciado al respecto.
Por otra parte, es que las exigencias que el Estado peruano ha impuesto, y sobre todo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, son prácticamente exigencias mínimas, porque sencillamente estaríamos hablando de ciertos beneficios, por así llamarlos, para integrantes de programas sociales como Juntos y Cuna Más. Bueno, se van a ampliar pues la cobertura de los servicios a 400 distritos.
Para seguir cobrando ahí, porque no lo va a dar gratis.
A nivel nacional.
Para hacer más negocio.
Pero tampoco se está hablando, y creo que es un punto importante en este tema, de mejorar la infraestructura de la empresa, porque tal vez pudieran estar recargando el sistema. O sea, si no, pues realizan cambios en su estructura, en toda su plataforma, pero además habilitar puestos de atención al cliente, que tan importante es esto. O sea, hay un grupo de cosas que han ido quedando sueltas, y todo ello nos hace inferir que detrás del tema puede haber una corrupción, porque prácticamente nadie, o sea, muy pocas personas esperaban que se les renovara este contrato a Telefónica. No obstante, soy del criterio que este es un mercado de libre competencia, o sea, hay otras opciones, y entonces ya muchos clientes pudieran estar valorando la posibilidad de moverse hacia Claro, Nextel o esta Viettel, que vamos a ver cómo nos va con ella y qué tantos privilegios o qué tantas posibilidades pues da una vez que tenga lugar su inserción en el mercado.
Telefónica dice: Telefónica acepta finalmente lo exigido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a pesar de las duras condiciones que no tienen precedentes. Agregó que para cumplir con dichos términos y condiciones deberá realizar un esfuerzo increíble de inversión y de gestión extraordinario, que acepta y comprende porque muchas veces es la única empresa que presta servicios de telecomunicaciones en las regiones más desfavorecidas y a la población de menores recursos, principalmente destinatarios de las nuevas exigencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, el acuerdo no comprende ningún compromiso adicional de inversión para mejorar las redes de telefonía móvil ya existentes, ni la reducción de tarifas para los usuarios móviles actuales. Agregó que las condiciones beneficiarán con posibilidades de comunicación a más de 5 millones de peruanos de menores recursos e indirectamente a otros 5 millones de todo el territorio nacional. No se sabe quiénes serán. Las condiciones aceptadas abarcan esfuerzos inéditos para extender la cobertura de los servicios de comunicación al territorio nacional e introducir tarifas sociales y servicios de internet sin costo para determinadas instituciones públicas, que no se sabe cuáles van a ser, ni siquiera si tendrán computadoras o no, postas médicas y comisarías, que no se sabe si tendrán computadoras o no. y para qué utilizarán eso también, no se sabe. Adicionalmente, se favorece la inclusión social de millones de peruanos, de los más necesitados, y se aporta a la formación educativa en la industria, dijo Javier Manzanares, presidente del Grupo Telefónica en el Perú. Recordó que en los últimos 19 años la empresa ha invertido más de 6.800 millones de dólares americanos en infraestructura.
Otro aspecto importante acá, Sandro, es exactamente el tiempo o el término del que dispone Telefónica para cumplir con estas obligaciones, porque estaríamos hablando, ¿acaso le estarán dando la libertad y la posibilidad de implementar esta serie de cosas en los casi 20 años que van a estar operando en el país? ¿O deberán cumplir con estas cosas, pues, en un término mínimo, tal vez en los próximos 5 años o algo así? Porque están hablando de una gran inversión, pero no me parece, porque ellos pues perciben jugosas ganancias con toda esta prestación de servicio. Si les dan la posibilidad de cumplir con lo pactado en prácticamente 2 décadas, no me parece que va a tener resultado alguno. Ahora, si esto fuera inmediato, incluso estaría, me pongo a pensar yo en algo. Estamos hablando de que van a beneficiarse pues los sectores más humildes de la sociedad peruana, pero ¿y para el resto qué queda? ¿Tendrán los demás que seguir tolerando entonces una y otra vez la deficiencia, no solo que Telefónica tiene desde el punto de vista técnico, sino en la atención al cliente, sobre todo porque en muchísimas ocasiones somos maltratados prácticamente por los empleados de esta empresa española?
Bueno, vamos con las condiciones que están planteándole a Telefónica. Bueno, aquí los comentarios de Acción Popular, que está planteando una interpelación el ministro Carlos Paredes. Adelante.
Y es que el gobierno, luego de una serie de negociaciones, decidió por fin renovarle el contrato por 18 años y 10 meses a la empresa Telefónica. Una de las primeras reacciones que vamos a tener es la del congresista Johnny Lescano, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Congresista, muy buenas noches.
¿Qué tal, Fernanda? Muy buenas noches.
Me imagino que la noticia...
una decisión vergonzosa del gobierno, ¿no? Uh-huh. Una decisión ilegal, yo creo que una actitud entreguista. Fíjate, les han renovado por 18 años, a pesar de los reiterados incumplimientos de esta empresa, porque el discurso del señor ministro de Transportes, que promete una serie de cosas, que se va a instalar teléfono en las capitales distritales, se va a poner internet... Lo he escuchado a lo largo de todos estos años, donde a Telefónica se le ha dado una serie de ilegales concesiones. Uh-huh. Se anunció en el gobierno de Alan García que se iba a invertir 1.000 millones de dólares y no se hizo nada, Fernanda. Es decir, ese discurso ya lo conocemos. Claro, esa es mentira del señor ministro, ya lo conocemos. Ahora, pensar que vamos a estar sometidos a este sistema ineficiente de servicio con tarifas prohibitivas, 18 años los peruanos, es escandaloso. Y nosotros podemos pensar que hay presunciones de corrupción en esa decisión.
Claro, hay varios temas, ¿no? Perdón, congresista. Primero es el tema de lo que se ha ofrecido, una vez más, que al parecer, de todas maneras, es más de lo que se ofreció en el gobierno anterior, ¿no? El tema de mejorar la calidad, esta tarifa social que va a beneficiar a 1 millón de usuarios en las zonas más pobres, que son beneficiarios de los programas sociales también, el poner internet gratuita a colegios, comisarías. El tema, como usted dice, es quién va a supervisar que todo esto se cumpla, ¿no?
Exactamente, porque no ha habido ninguna fiscalización. Al contrario, hemos verificado incumplimientos reiterados. No han puesto los teléfonos que debían poner, no han puesto el internet que se comprometieron hace 5 o 6 años atrás. No han puesto nada. Deben al fisco 3.000 millones de soles, deben a los trabajadores un montón de plata, deben a los municipios. Esta es una decisión escandalosa del gobierno y que merece una interpelación al ministro de Transportes, que muy forondo anuncia esto como si nosotros le vamos a creer. Tarifas no necesitamos dádivas, limón a los peruanos para los sectores sociales. Necesitamos tarifas justas para todos los peruanos, porque todos debemos tener un servicio con tarifas razonables. Pero no como gran cosa, dice, vamos a dar tarifas sociales. A ver cuáles son esas tarifas sociales, que nos digan, porque en las áreas rurales el servicio es uno de los más caros, se paga más caro en el campo.
Claro, lo que se ha dicho es que va a ser un descuento del 50% de llamadas de celular a estos lugares alejados y durante los primeros 40 minutos, ¿no? Es decir, ninguno de los ofrecimientos que ha hecho Telefónica en el acuerdo que ha llegado ya con el gobierno lo satisfacen a usted.
No me satisfacen, al contrario, me parece vergonzoso, uh-huh. Fernanda. Eso de, a ver, en la área rural la llamada te cuesta un sol. Entonces van a rebajar por un minuto 50 centavos que se pague la ciudad. O sea, ¿dónde está el beneficio? A mí me parece eso una locura y una mentira. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo pienso que han violado hasta las leyes, porque con tanto nivel de incumplimiento, yo reitero, presumo que ha habido hasta actos irregulares y de corrupción en la decisión, porque nadie en su sano juicio va a darle 20 años más, casi 20 años, 18 años, 11 meses, no sé qué diferencia, ¿por qué no le pusieron 19 años o 20 años? ¿Qué diferencia hay?
¿A qué se refiere con actos de corrupción? Usted está haciendo una acusación de que esta negociación y esta renovación del contrato que se da estaría en todo caso amañada.
Yo creo que ahí, corrupción en el sentido de que cómo es posible una empresa vista, digamos, a los ojos de todos los peruanos como una de las empresas más abusivas, que maltrata tanto a los peruanos, con tantos grados de incumplimiento y con deudas que les deben a los peruanos y al fisco, y les renuevan 20 años más. O sea, es como a un inquilino que te está destrozando la casa, le renueva 20 años más el contrato. Uh-huh. Algo así, ¿no? Entonces, cualquier abogado, cualquier persona en su sano juicio, diría, oiga, señor, bueno, querer renovarle, que no se puede renovar porque la ley también lo prohíbe, le renovemos pues 5 años para ver si estos cumplen o no cumplen, o si van a cumplir. No, 20 años de frente, para que sigan lucrando, para que sigan sacándoles el dinero de los bolsillos de los peruanos. Así que es una actitud, Fernanda, vergonzosa, entreguista, llena de irregularidades, y que nos pone nuevamente en manos de este cuasi monopolio, un servicio telefónico.
Me comentaba
que solamente hace promesas, ¿no?
Me comentaba que va a promover entonces usted la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones.
Sí, vamos a presentar una interpelación, y la Acción Popular va a impulsar eso. Yo creo que las demás fuerzas políticas tienen que apoyar, ojalá que apoyen, porque creo que aquí se merece el pueblo del Perú una explicación. Yo no sé qué explicación van a dar. Un contrato lleno de promesas, sin cuestiones numéricas respecto a las tarifas concretas, es porque es un contrato absolutamente vacío. Uh-huh. Y repito, ya lo hemos escuchado, este discurso del señor Paredes, lo hemos escuchado de los anteriores ministros siempre. Resultado, nada de cumplimientos, todo el olvido, nadie quiere hacer nada, nadie fiscaliza. Y eso demuestra que el señor Ollantumala, que prometió no gobernar para las transnacionales, está gobernando para las transnacionales. Yo lamento decir eso, y en materia económica es el continuismo del gobierno del señor Alan García.
Ahora, me imagino que el ministro de Transportes va a acudir de todas maneras al Congreso a explicar los motivos por esta renovación del contrato telefónica. Me imagino también que las explicaciones que va a dar no van a satisfacer las expectativas de ustedes, los congresistas que están en contra de esta renovación. Luego de eso, ¿qué va a pasar entonces? ¿Ustedes van a insistir para tratar de frenar esta renovación? ¿Se va a poder hacer de alguna manera o no?
Sí, fíjate, ya le renovaron el contrato del Estado, yo creo que ya le ha firmado todos los papeles a Dios y por haber. Uh-huh. Pero hay que establecer ahí qué irregularidades hubo y que asuman su responsabilidad política, tanto el presidente como el ministro. Fíjate, ha sido tan escandalosa, Fernanda, que son 3 concesiones de telefonía celular que se vencieron. No han tenido ni la decencia de decir, bueno, le renovaremos una o le renovaremos dos, no sé, una. Y las demás les damos a otras empresas para que aumente la competencia. No, las 3 concesiones se les han entregado nuevamente. Uh-huh. Y eso me parece pues totalmente contrario a los intereses nacionales, a los intereses de los millones de peruanos, que necesitamos servicio pues adecuado, repito, respetuoso, lo cual en este momento no existe.
Bien, congresista, muchísimas gracias. Bueno, si es que no
gracias,
se va a poder
Fernanda,
hacer nada, solo nos
bueno.
queda confiar entonces en la palabra de Telefónica, ¿no?
Eso sí está bueno. Ese chiste sí está bueno. No me reí hace varios días. Eso sí es tremendo. ¿Cómo vas a confiar en la palabra telefónica? Pues, por favor. Por favor. ¿Y qué pasa con el señor Jaime Delgado, que había sido presidente de la Asociación Peruana de Consumidores? Ahora en el Congreso ya se olvida. Y da el amén a estas situaciones tan bochornosas y corruptas.
Y por otra parte, yo viendo que no se ha tocado para nada el tema de la telefonía pública, algo que está tan deteriorado en los últimos tiempos, porque colocábamos acá en el programa un reportaje pues donde en una cuadra un sinnúmero de teléfonos estaban averiados, nada habían hecho, y entonces es un panorama que se repite en diferentes puntos de la ciudad. La telefonía pública está prácticamente destruida en ocasiones por el propio actuar de los ciudadanos de este país, que pues los destruyen y todo esto, pero ¿dónde está el mantenimiento? ¿Dónde está además pues la reparación y el actuar de Telefónica en función de la calidad del servicio, más allá de las tantísimas promociones que habitualmente estamos escuchando de sus diferentes servicios.
La Asociación Peruana de Consumidores se pronuncia al respecto. Adelante. Eso es extremo.
¿Cómo se va a fortalecer el regulador OCITEL? Porque si se van a poner miles de líneas por acá, miles de líneas por allá, puntos en distintos departamentos, distritos, caseríos del Perú, OCITEL está en la capacidad de ir a supervisar que toda esta maravillosa cantidad de líneas y de nuevos recursos que se supone que con los que vamos a contar van a estar disponibles efectivamente al usuario. OCITEL puede hacer eso. ¿Alguien le ha preguntado a OCITEL? Yo no he escuchado hasta ahora que el OCITEL diga nada. O sea, ¿cómo va a supervisar eso OCITEL? Se ha hablado de un cronograma, porque tú le puedes decir a la empresa, bueno, tienes 18 años, tienes 18 años, 10 meses para hacer lo que estás comprometiéndote. Pero hay un cronograma, se va a vigilar, se va a monitorear. En fin, lo que le quiero decir, hermano, es que son demasiadas interrogantes que sencillamente no han sido comentadas. El ministro lo que ha hecho, ha sido dar una nota de prensa, resaltando la parte bonita, pero eso es como lo que decimos los abogados, los términos de referencia, los famosos TDR, ¿no? O sea, tú dices, voy a contratar a una persona que tenga estudios en esto, experiencia en esto, son los TDR, pero el momento en que la contratas, que la seleccionas y le haces firmar un contrato, en el contrato tú tienes que poner en blanco y negro todas las estipulaciones a las que tú quieres que se someta esa persona. Ese contrato, ese contrato final, ese texto, es en relación al cual todos los consumidores tenemos que estar particularmente atentos, porque si no, esto va a quedar pues como una declaración lírica de buenas intenciones.
Siguen las quejas sobre el tema de Telefónica. Para el expresidente del organismo supervisor de la inversión privada de telecomunicaciones, OCIPTEL, Guillermo Don Berry, las condiciones bajo las cuales se renovaron los tres contratos vencidos de Telefónica Móvil entre el Estado peruano y Telefónica no fueron duras. Ayer, mediante un comunicado, la empresa española calificó como duras y sin precedentes las condiciones y nuevos términos exigidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para concretar la renovación. ¿Duras comparado con qué? En Ecuador el gobierno tomó una decisión, hicieron dos mesas a la hora de renovación de concesiones de celulares, pusieron una mesa para la renovación y otra para la cancelación de concesiones, y una de las empresas, curiosamente, esta en cuestión, Telefónica, fue y pagó sin problemas alrededor de 380 millones de dólares. Agregó que le parece extraño que no exista una valoración del espectro radioeléctrico dentro de los nuevos términos y condiciones de la renovación del contrato con la empresa de Telefónica Móvil. Me parece un poco extraño que no haya habido una valorización del espectro, porque este es un bien escaso y tiene un valor. Ese nivel fue fijado en un informe técnico durante mi gestión en 830 millones de dólares a nivel país y a nivel Lima 340 o 360 millones.
Quiere decir que estaríamos hablando de sumas muy por debajo de lo que realmente tendría que pagar OCIPTEL en este nuevo pues contrato. Pero además de esto, ¿cómo renovar un contrato a alguien que ni siquiera ha cumplido con las condiciones que anteriormente ya le has impuesto y que debe grandes sumas al patrimonio del Estado? Realmente pareciera absurdo, incomprensible por muchos, pero ya está. O sea, ya han aprobado la nueva concesión, ya han aprobado estos contratos, pero ahora habría que ver si al menos toman en cuenta pues el criterio de la ciudadanía en el momento de concertar el contrato en sí, y algo los ilumina, suponiendo que no haya detrás de esto corrupción, tal y como se ha venido planteando, para que entonces cada uno de los particulares esté ahí señalado y además eso se pongan términos a estas condiciones, entre comillas, porque si disponen de casi 20 años para poner en práctica estas cosas, no me parece, pero además bien pudiera suceder que durante este tiempo no vayan implementando nada, no vayan haciendo nada de lo que supuestamente han prometido y al final cojan y continúen su camino y dejen a Perú embarcado. Incluso pudiéramos estar hablando de un retraso en cuanto a la tecnología para ese momento, es creo el 2031. El momento en que estaría terminando el contrato de Telefónica.
Estaremos muertos.
No, y técnicamente, ¿cómo habría avanzado la sociedad? ¿Estaríamos hablando de tecnología de punta o ya una tecnología obsoleta que ellos vayan implementando y que le salga mucho más económica? Habría que ver también ese detalle.
Bueno, ministro de Transportes y Comunicaciones irá finalmente citado al Congreso por renovación con Telefónica. Habla el legislador Juan Carlos Seguren.
A resultas de la suscripción del contrato con Telefónica, creo que es fundamental que el Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Transportes y Comunicaciones, acuda al Congreso para que en la primera sesión de comisión permanente que se produzca, esto es la próxima semana, pueda informar al país los detalles de la negociación y las consecuencias de esa negociación, en el sentido de cuáles son las condiciones detalladamente que se han pactado para que el país y el Congreso pueda evaluar la conveniencia de la suscripción de este contrato.
¿Se ha quedado algunas dudas respecto a esta renovación?
Mira, en primer lugar tenemos que ha sido una renovación sumamente larga, 18 meses, creo que ha generado una afectación a los consumidores, a los usuarios, porque obviamente en un periodo tan largo la empresa telefónica seguramente ha retraído muchas inversiones, porque nadie va a invertir si no sabes si se le va a renovar o no el contrato. En segundo lugar, creo que ha habido poca información. Se ha manejado con mucha reserva, con cierto secretismo, lo cual ha generado que de alguna manera tengamos una sorpresa con la firma del contrato, porque no se ha conocido los antecedentes, las negociaciones, las propuestas, las contrapropuestas, etcétera. Lo que sí, también tenemos que reconocer que hay temas positivos que se han evidenciado, como tarifas preferenciales o sociales a muchos pueblos del interior del país, de la selva, de la sierra, a zonas rurales, servicios preferenciales y hasta gratuitos a colegios del Estado, un servicio a comisarías. Creo que también tenemos que reconocer que hay un nuevo enfoque que es positivo. Pero lo mejor para esos temas es la absoluta transparencia y que el ministro tenga todo el tiempo posible en la comisión permanente para explicar los detalles y los resultados para que podamos juzgar y evaluar si fue lo más conveniente para el país, lo más conveniente para los usuarios.
Lo que no se consideró y están cuestionando algunas personas es la mala calidad en algunos lugares de parte de Telefónica, la baja calidad y que no haya pagado las deudas que debe al Estado.
Ese es un tema que también tendrá que esclarecerse. Hay algunos que señalan que hay deudas, otros que no, y ese tema es importante que se esclarezca con contundencia, de una manera definitiva. Si hay algo que está judicializado, si hay algunas deudas por Canon o espacio radioeléctrico, y eso debe precisarse también para claridad. No es que dudemos del ministro. Yo tengo estupenda consideración del ministro, creo que es un buen ministro, creo que viene haciendo un buen trabajo, pero es mejor que todo sea absolutamente transparente. Y en relación a la calidad del servicio, los usuarios creo que siempre demandamos más, y está bien que así sea, mejor calidad a mejor precio, y eso ya es producto de la competencia. En la medida que tengamos opciones para elegir, para cambiarnos de operador, eso es lo más importante.
Declaraciones del congresista Juan Carlos Seguren respecto a esta cita que se está haciendo en los siguientes días al ministro de Transportes y Comunicaciones para que explique cómo es que se ha hecho esta negociación con Telefónica Móviles. Y el ministro nuevamente se pronuncia y habla sobre que la competencia, dice, evitará que Telefónica eleve tarifas en ciudades. O sea, todavía amenazan con subir las tarifas. ¡Qué sinvergüenza esta gente!
Mencionamos desde el año pasado, cuando nos hacían esta misma pregunta, nosotros como gobierno representamos a un Estado que está construyendo su prestigio a nivel internacional. Nosotros queremos ser reconocidos y somos reconocidos como un Estado serio, como un Estado que ofrece oportunidades y que convoca inversiones del mundo, porque somos conscientes que esas inversiones son las que van a generar prosperidad en nuestro pueblo. En esa medida, nosotros tenemos que garantizar que somos un gobierno representando a este Estado que cumple con las leyes, que respeta las obligaciones contractuales. Y en esa medida, luego del análisis que se llevó a cabo, para nosotros lo responsable era separar el tema tributario del tema comercial. La empresa tiene una controversia con la autoridad tributaria, no está de acuerdo con la cantidad que se le está cobrando en impuestos, y esa controversia la están resolviendo en las instancias que la ley permite, llámese instancias administrativas, en la SUNAT, en el Tribunal Fiscal o incluso judiciales. Eso sigue su curso. nosotros no podíamos usar eso como un pretexto para dejar de hacer lo que estamos haciendo, que es fijar términos y condiciones que convienen al país y que en el caso de que fueran aceptados, proseguir con la renovación. Hacer lo contrario hubiera sido una ilegalidad y una irresponsabilidad que este gobierno no está dispuesto a asumir. Por supuesto, y gracias por la pregunta. Y la razón, apelo al sentido común, que en este caso va a ser mucho más potente que cualquier obligación. Telefónica va a tener que hacer inversiones que están focalizadas en zonas alejadas, en zonas rurales. Si ellos quisieran trasladar el costo que esto les va a significar a la tarifa en las zonas urbanas, no nos olvidemos que en las zonas urbanas es donde hay otros competidores. En esas zonas urbanas las tarifas tienen que ser competitivas. Si Telefónica pretendiera sobrecargarlas para trasladar el costo de las otras zonas, lo que va a pasar es que van a perder clientes porque va a haber usuarios de Telefónica que se van a trasladar a otros operadores. Porque en las zonas urbanas tienen posibilidades para escoger.
No necesariamente.
Por lo tanto,
porque para eso precisamente están los contratos amañados con los usuarios. E Indecopi, que no puede actuar debidamente, y Ociptel, que ya ha demostrado gran grado de parcialidad.
Sí, y por otra parte, que esto, pues, de las tarifas se está dejando un poco como a la competencia. O sea, y no, si vas a concertar un contrato, ¿cómo dejar esto sujeto a lo que pudiera pasar y a lo que pudieran representar los otros operadores de telefonía móvil en el país? Pero él ha hablado además, Carlos Paredes, me refiero al ministro de Transportes y Comunicaciones, que no, que hubiera sido ilegal incluir esta deuda tributaria que Telefónica tiene pendiente con el país en las condiciones para el contrato. ¿Por qué sería ilegal? O sea, esa es la explicación que no ha dado y que no me convence, porque el contrato se diferencia de cualquier acto jurídico precisamente por el alcance que tiene la voluntad de las partes, y entonces pudieran haber llegado a este consenso. O sea, primero el cumplimiento de las obligaciones que tienes pendientes y después valoraremos. Pero en ese escenario, ¿cómo hablar de 18 años y 10 meses cuando podía haberse hablado en todo caso de un término de 5 o 6 años? Y a partir de la evolución y del comportamiento que tenga Telefónica en la prestación del servicio, entonces determina si le prorrogas por un periodo mayor o no. E incluso que los contratos se hagan por estos términos tan grandes pueden ocasionar un perjuicio, porque el mundo está cambiando y también nuevas empresas se están insertando en el mercado nacional. Y entonces, ¿cómo llegar a este punto? Creo que muchísimas cosas no están claras. El ministro de Transportes y Comunicaciones va a comparecer ante el Congreso, pero con el Congreso también me queda algo en la mente. El Congreso últimamente como que funciona por boom, o sea, cuando el tema está ahí en el ojo de la tormenta, pues se hablan de muchísimos proyectos, de que se va a analizar el tema, hablamos de interpelaciones y demás, pero concretamente al final no sucede nada. Y entonces la prensa también, como van apareciendo otros escándalos y otros acontecimientos que generan polémica, deja a un lado esto que ha causado conmoción ahora.
El presidente de SPEC, Solo Cáceres, cuestionó el silencio de Ociptel sobre la renovación con la empresa española y dijo que el contrato con Telefónica Móviles debe hacerse público inmediatamente. El 75% de la población, según Telefónica, y bueno, según esta empresa GFK que ha contratado, dice que sí se debería renovar el contrato a Telefónica Móviles. El 75% de la población, ¿eh? Tras la ampliación del contrato con Telefónica Móviles por parte del gobierno, algunos usuarios se mostraron en contra. Bueno, muchos usuarios nos mostramos en contra, pues creemos que lo mejor hubiese sido una licitación internacional. Sin embargo, en octubre pasado, un 74,8% de ciudadanos consideró que esa empresa española se le debía renovar el contrato de concesión de telefonía móvil, según un sondeo que dice haber hecho la empresa GFK. Este estudio, que divulgó recién hoy la empresa de capitales españoles, señaló también que un 15,4% respondió que no, mientras que un 9,8% no precisó. Y según dice, la encuesta fue realizada a 1.400 personas en Lima metropolitana y 18 ciudades del interior del país, y que el trabajo de campo se realizó del 5 al 13 de octubre del 2012. Ahora, es muy cuestionable eso, cómo se hizo esa encuesta, a quiénes se hizo, en qué forma, si es real, no es real, y considerando la mala fe de muchas acciones que hemos apreciado y denunciado aquí de esta empresa Telefónica Móviles, pues no creo que esa encuesta sea cierta. Es más, ¿por qué otras empresas no hacen también la misma encuesta? A ver qué tipo de resultado tiene, a ver si siquiera se acerca al 74,8% que GFK está aduciendo. Entonces, quisiéramos ver cómo se destapa este tremendo fraude, este escandaloso fraude que está ocurriendo con Telefónica Móviles, aparentemente en contubernio con el gobierno del señor Ollanta Humala.
Y habría que ver también de otra parte quiénes fueron los encuestados, porque 1.400 personas no representan pues el pensamiento de todos los ciudadanos del país, y no creo, dudo un poco que sea el 74%.
0,8%
los que aprueben pues que Telefónica continúe operando en el país, porque de lo contrario no hubiese habido tanta insatisfacción ni hubiera generado tanta polémica esta decisión del país de prorrogarle, de renovarle el contrato a Telefónica.
Muy bien, volvemos con Fonchi, que ya se alista en unos momentos para dar sus acostumbrados comentarios aquí en Sol Frecuencia Primera, en el episodio 229 de Extremos. Viene Voltio junto a este cantante llamado Arcángel. Yeah. Un amor como tú. Extremos en Sol Frecuencia Primera.
Hoy pa' ti, los sábados pasados buscando. Yo he guerreado, he sufrido, he gozado. Con mil mujeres me he enredado demasiado. Por lo más oscuro y tenebroso he pasado. Esa
cuéntamelo todo.
Está la arriba y está la apagado. Yo he hecho casi todo en esta vida. Me he visto sin salida, la esperanza perdida. Pero antes que se me apague la luz, quiero decirte, nunca encontré un amor como tú, ma.
Yo me he pasado tratando en el mundo buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo encontrar, mami, un amor como tú. Me he pasado tratando en el mundo buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú.
Basta ya, maleador.
Amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Obvio.
Hoy me siento querido y doy gracias a Dios que a mi vida hoy tú has llegado.
Baby, puse en mi camino, yo que no creía en el destino, por darme una hermosa familia, te agradezco por tratarme y darme lo que ni merezco, la razón por la que escribo esta canción, ma. Yo quería limpiar mi alma y mi corazón, sé que me he comportado como un ladrón, por robar tu alegría, te pido perdón.
Yo me he pasado tratando de buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú.
Por ti veo la vida de otro color, no siento el dolor, acostumbrado a tu olor. En la noche tu calor, quien diría, pensé que nunca conocería el amor. Quiero que seas feliz conmigo, sin mí, tú sabes más. Yo estoy pa' ti, después de haber perdido tanto el tiempo por ahí, entendí que lo que busco está frente a mí.
Yo me he pasado tratando en el mundo buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú. Me he pasado tratando en el mundo buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo.
como tú. Me he pasado tratando en el mundo buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor
Julio
como
tú.
Me he pasado tratando en el mundo
con Arcángel,
buscando
la maravilla.
Un amor como tú.
La nueva y la vieja escuela, papi. Los más que brillan.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Verano 13 en Sol, frecuencia primera.
La señal de la nueva era.
Abre los ojos.
Los videos. Dime si estás aquí. Mañana. Vas a quererme como yo te quiero a ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Bien, continuamos con Extremos. Ese tema raro, no, son un poco temas atípicos. Mira, ha venido de México con todo ese material y un poco que está maleando la programación de Frecuencia Primera, pero bueno, tiene una letra simpática. Nunca habíamos puesto ese artista, ese par de artistas, pero bueno, vamos, ya estuvo ahí. Y hay más, ¿ah? Ya ha traído más, así que atentos también y escuchen el segundo episodio de Gloops, que ya está listo para empezar inmediatamente después de Extremos, episodio 229. Y muy bien, aquí está Fonchi con nosotros nuevamente, como cada semana. Bueno, la semana pasada no estuvo, pero ahora sí está con nosotros. Hola Fonchi, bienvenido al programa.
¿Cómo estás? Encantado de acompañarlos en este nuevo episodio de Extremos. Y nada, listo para comentar algunas noticias interesantísimas que han estado circulando en los medios.
Adelante, Fonchi, te escuchamos.
Quisiera empezar, Sandro, al saludo y al cariño de lo que significa y significó Ana Rosa para Frecuencia Primera y Extremos. Porque estuve escuchando el programa, que ella, por motivos personales, ya no va a poder seguir con nosotros en el programa. Espero que más adelante vuelva a reintegrarse, pero quiero, para empezar mi comentario, decir, bueno, que perdemos a un gran elemento, una gran persona, sumamente talentosa y querida por todos nosotros, ¿no?
Es verdad, eso lo hemos ya mencionado el programa pasado. Y bueno, la vida continúa, el show continúa. Tenemos que seguir adelante. Y además, debo agregar algo. No sé si coincides conmigo. En la vida, que es tan corta, los cambios brutales muchas veces son para bien. Son para poder hacer mejoras en base a los errores y a los aciertos que uno ha tenido en la etapa anterior. Me parece. Al menos me da esa impresión.
Sí, sí, hay que buscar eso y no temerle al cambio. Definitivamente el hueco que deja la Rosa, el vacío que deja, es muy grande.
Son más de dos décadas en la emisora, ¿no?
Así es, Sandro, así es. Aparte de que, más que una simple compañera, siempre ha sido una especie de ícono. Yo, cuando entré, ella ya era toda una persona con muchos años de experiencia en la radio automáticamente uno se ganaba el cariño de uno, ¿no? Entonces,
muy carismática, muy carismática.
Muy carismática y una gran persona. Pero por más dolor que genere la salida de alguien, no hay que nunca temer el cambio, ¿no? Hay que continuar, como tú bien dices, el show debe continuar y Ana Rosa siempre va a estar con nosotros, en nuestros corazones. Y yo estoy seguro de que más adelante, cuando su agenda y su carrera se lo permita, ella, estoy seguro, va a regresar y nos va a seguir acompañando con su cariño y su simpatía, ¿no?
Muy bien, Fonchi, adelante, continúa con tus comentarios.
Bien, Sandro, quisiera hacer un breve comentario, ya ustedes deben haberlo mencionado, pero recibí tu correo comentando esto del incendio que ha habido en Brasil, con 240 fallecidos, todos ellos jóvenes de una universidad. Qué lamentable, qué triste, me hizo recordar lo de la discoteca
Utopía
acá en Lima, que bueno, comparado con con la cantidad de muertos que ha habido en Brasil, no es mucho, pero el dolor es muy grande y tengo entendido que el presidente ha dado 30 días de duelo, ¿no?
Así es.
Bueno, muy lamentable, Dios quiera que estas cosas haga que todas las discotecas, los centros nocturnos de nuestra ciudad, de nuestro país, tomen conciencia de lo importante que es mantener ciertas cosas en orden, respetar ciertas normas de seguridad básicas, porque nadie está libre de este tipo de accidentes, ¿no? Y ojalá, no se repita en mucho tiempo algo así en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque es muy, muy lamentable. Eran chicos, todos universitarios, que empezaban sus vidas y es realmente una pérdida enorme. Pero bueno, el otro tema, Sandro, que me pareció muy interesante, fue la documentación que has compartido conmigo sobre el acosador de Jessica Tapia.
Así es, de la animadora de televisión.
Así es. A mí me gustaría más que entrar en el tema de la conductora, ¿no? El tema farandulero, me gustaría más abordar el tema psicológico, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de esta persona que la está acosando? Que creo erradamente ella manifiesta que es esquizofrénico. Yo honestamente, como psicólogo, dudo mucho que el acosador sufra de una enfermedad tan grave como la esquizofrenia, porque son 2 años que la viene siguiendo, ¿no?
Un poco más, pero ella dice que los familiares de este hombre dicen que es esquizofrénico.
Claro, yo creo que es un mecanismo para zafarse del problema, ¿no?
Ah.
Porque un esquizofrénico, Sandro, ha roto el contacto con la realidad. Y para perseguir a una persona más de 2 años, como tú comentas, yo veo muy difícil de que esta persona pues sea un esquizofrénico.
Entonces, ¿qué crees que ocurra?
Yo creo que debe ser una persona obsesiva, ¿no? Se ha obsesionado con Jessica Tapia, que aparentemente es una mujer muy bonita. Yo no la conozco en vivo, pero por lo que se ve en la televisión, se le ve una mujer simpática. Y bueno, para tener 2 años de seguimiento en 2 canales distintos por donde ella ha pasado, yo creo que, de hecho, esquizofrenia no creo que sea. Yo creo que debe ser algo más y es, y es muy triste, ¿no? Porque realmente le debe estar destrozando la vida a esta chica.
Que le llama, dice que le quiere hacer un hijo.
Quiere tener un hijo. Sí. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de una persona obsesiva que se ha obsesionado con una mujer o con un hombre? Por lo general son personas cuya vida está absolutamente vacía, ¿no? Y el hecho de admirar y seguir a un artista hace que su vida empiece a tener sentido. Si Jessica Tapia muriera, esa persona se muere en una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque su vida gira alrededor de ella. Él sale a caminar a la calle y su única meta en el día es verla, y aunque sea por una milésima de segundo, mientras ella sale del canal y entra a su auto, él ya la vio, y para eso es que él vive, ¿no? Y bueno, ya una persona esquizofrénica, por otro lado, jamás podría pues conseguir el número de la persona y urdir mecanismos para perseguirla. Por lo general estas personas ya no tienen esa capacidad. Entonces, Jorge, yo creo que hablamos ya de un caso de obsesión,
¿no? Jorge, acá veo ya algunos aspectos. Un poco siento que la señora o señorita Jessica Tapia es un poco déspota. Y un poco que no le gusta relacionarse con personas a quienes no quiere conocer, diría, más que no conoce. Entonces, es evidente que si ya este hombre está en el plan de llamarle, te voy a hacer un hijo, cosas de esa naturaleza, ya estamos hablando ya de expresiones patanescas y groseras e impositivas. Ahora, pero digamos que no fuera así, que el trato fuera más cordial, ¿no? Que fuera hasta una especie de amor platónico, pero que simplemente quiere concretarlo Pero viene ahí el punto que está condenado a no hacerlo, porque resulta que no pertenece al círculo de personas que ya conoce. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en ese estado? Puede ser una persona muy valuable, muy buena, hasta con una carrera, con muy nobles sentimientos, pero tiene el problema que no es del entorno de esta persona, ergo no la conoce. Entonces, ni conoce a nadie que la conozca. Entonces, ¿dónde está un poco la diferencia, no? Y esa es mi primera pregunta. Y segunda, digamos que por alguna razón, azar o lo que fuere, este sujeto al cual tú lo catalogas como obsesivo logra establecer una amistad y una eventual relación amorosa, que es lo que persigue, según lo que dice, con esta persona, el sujeto, el acosado, o en este caso la acosada. ¿Qué pasa cuando ya el acosador logra su objetivo final? ¿Se cansa, lo deja y busca otro, o simplemente ya encuentra la felicidad y se vuelve en el hombre más feliz del mundo y hace a esta mujer la mujer más feliz del mundo? Que creo que le faltaría un poco con todos los problemas que ha tenido esta señora.
Bueno, contestando la primera pregunta, yo no creo que sea una cuestión de despotismo, ¿no?
Que ella sea una déspota y que simplemente porque él no es de su nivel social, no está actuando así. Yo creo que incluso si fuese una persona de bien, no sé, con una posición social adecuada y de pronto con rasgos menos étnicos, por decirlo de alguna manera, pero que estuviese detrás de ella, hostigando, llamando, persiguiéndola, etcétera, yo creo que ella actuaría de la misma manera. Yo no sé si es una persona racista o no, y creo que para efectos del comentario no es tan importante entrar en esa suposición, ¿no? Pero yo lo que creo es que esta persona pues se ha buscado que ella llegue a las autoridades, y porque ojo que han pasado 2 años y más, ¿no? Entonces yo creo que ella ha aguantado bastante. Con respecto a lo segundo, ¿qué pasaría si es que este acosador lograra una amistad y hasta una relación con ella? Efectivamente, por un lado, la relación sería infernal, por decirlo menos.
¿Infernal no porque podría, ya logró su objetivo?
¿Por qué? Porque esa persona no podría permitir que ella converse con otro ser humano, menos del sexo opuesto, por el nivel de obsesión, ¿no? No permitiría que ella salga en la televisión, la molestaría cada vez que ella se pusiera, se pintara antes de salir a trabajar. Sería, ¿por qué? Porque el obsesivo no solamente expresa o proyecta su obsesión en la persecución, sino en querer a la persona solo para él, ¿no? Y esa es la parte patológica. Entonces,
pero perdóname, porque yo entiendo eso que habías mencionado en el caso que esa persona, ese sujeto, todavía no haya conseguido a la persona y obviamente se siente inseguro de que pueda llevársela a cualquiera, porque todavía no han concretado nada, ¿no? Eso en parte es entendible, como cualquier persona que está, digamos, postulando de estar con alguien, ¿no? O sea, trata un poco de eliminar la competencia, pero si ya esa persona le dijo, ya te amo, está bien, ya sí, yo también te amo, etcétera, etcétera, ya está. Entonces, basta simplemente la confianza y el amor en la otra persona, ¿no? Y ya, ¿no? O salvo que vivan en una isla. Y si vivieran en una isla, los dos solos, ahí sí sería lo ideal. ¿O tampoco?
Claro, hablamos pues de que para que una persona actúe como ha estado actuando este acosador, es un caso extremo, ¿no? No es una persona normal, digamos, no es una persona con una psique, digamos, socialmente aceptable. Es una persona que tiene problemas y probablemente problemas graves a nivel psicológico, de seguridad, de personalidad, etcétera. Entonces, yo no creo que el tema vaya por que de repente podrían ser felices si están en una isla, ¿no? Porque aún así, esta persona, el obsesivo busca la exclusividad en el más amplio sentido de la palabra con respecto al objeto de su deseo.
Correcto.
¿No? Y termina creando una cárcel invisible
alrededor de esta persona, que termina, pues, si es que la persona es normal, termina pues por o hacerla desaparecer y cambiarse de nacionalidad, de nombre, desaparecer del mundo, o incluso pues atentar contra el acosador, ¿no? He visto muchos casos que en los que suceden cuestiones así, y es lamentable, pero no hay otra posibilidad, ¿no?
Yunila, ¿qué quiere consultarte?
Fonchi, como siempre, un placer saludarte. Me gustaría conocer básicamente dos cosas. Uno, ¿cómo podemos entender desde el punto de vista de la psicología que una persona llegue a enamorarse, y más que a enamorarse, a obsesionarse con alguien a quien ni siquiera conoce, más allá de lo que has logrado ver a través de la televisión, una cámara y demás, pero que en sí no es la persona como tal? Y por otra parte, me gustaría conocer qué sucede, o sea, si consideras que es importante que a veces estas personas se encuentren, porque vemos que en muchas ocasiones la gente se ilusiona de alguien así a quien prácticamente no conoce, y una vez que tienen un intercambio verbal, bastan solo minutos para que se sienta decepcionada y diga: aquí no pasa nada, porque no es la persona que siempre creí, pues que era, esa es completamente diferente. ¿Por qué suceden estas cosas?
Daniel, de la misma manera, un gusto escucharte y compartir micrófonos contigo en este episodio. ¿Qué suele suceder? Mira, psicológicamente, con respecto a tu primer interrogante, lo que pasa con una persona para enamorarse u obsesionarse, ojo que la línea que diferencia la obsesión del enamoramiento a veces es muy delgada, y hemos visto casos pues de enamorados excesivamente celosos, ¿no? Los llamados celotípicos, o enamorados pues y que están reventando el teléfono a la enamorada todo el tiempo para saber dónde está, a qué hora sale, y tener una especie de control existencial de esa persona. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas? Hay una inseguridad. Número uno es la inseguridad, ¿no? Nunca una persona obsesiva con estos rasgos va a ser una persona segura, nunca. Siempre van a ser personas inseguras que han sufrido cierto maltrato psicológico de jóvenes, de niños, que siempre han necesitado de juguetes, ropa o cosas por el estilo para sentirse más, ¿no? O de estar rodeado de un círculo social X. Son personas que básicamente no valoran su vida. No, para ellos su vida no vale nada sin un agente externo, que en este caso, por ejemplo, puede ser un artista de televisión, un cantante, incluso puede ser un presidente del otro lado del mundo que le pareció simpático, interesante a la persona, y ya con eso la persona pues llega a obsesionarse, y es lamentable, pero sucede. Ese es el aspecto psicológico que debe tener o que presenta la mayoría de personas con estos rasgos. Si es que el ver a la persona y encontrarse con la realidad, y porque es cierto lo que tú dices, Juniel, muchas veces nosotros nos enamoramos desde el punto de vista como personas sanas, ¿no? Psicológicamente, a veces nos enamoramos de un ideal, idealizamos a una persona, no vemos en ella la realidad de lo que es o representa. En ocasiones no nos damos cuenta pues de que, por ejemplo, esta persona es insegura, o esta persona es muy obsesiva, muy controladora, ¿no? O es una persona que de pronto no tiene las mismas inquietudes que nosotros. No nos damos cuenta de esas cosas porque el enamoramiento, y esto lo comentábamos en un episodio anterior en Extremos, el enamoramiento es la ceguera, ¿no? Es la sin razón. Nosotros no nos damos cuenta, no abrimos adecuadamente los ojos a la realidad. Entonces yo creo que en caso de personas sanas, cuando nos enfrentamos a la realidad y tomamos cuenta que la persona que habíamos idealizado es una persona común y corriente, de pronto eso nos puede llevar a redireccionar nuestro camino. Sin embargo, una persona obsesiva y ahí viene el peligro de confrontarla, si es que se da cuenta de que la persona, el objeto de su deseo no era lo que aparentaba, ¿no? Puede llegar incluso a atentar contra su vida, a tratar de eliminar ese objeto del deseo. ¿Por qué? Porque ese objeto del deseo era la razón de su vida y de repente ya no lo es, no era lo que esa persona buscaba. Yo no sé si has tenido la oportunidad, Juniel, de ver una película que te voy a comentar ahorita, y si no la has visto te la recomiendo porque es muy interesante para entender la psicología del obsesivo. Es una película que se llama El Fanático, The Fan, con Wesley Snipes y con Robert De Niro. Es una película en donde Robert De Niro es un trabajador común y corriente con problemas graves a nivel psicológico, que se enamora prácticamente, se obsesiona con un jugador de béisbol. Es como que yo, que soy seguidor de Alianza Lima, me obsesionara con conocer y seguir, por ejemplo, a, no sé, Waldir Sáenz o a Marco Churriza cuando jugaba para la Alianza Lima. Y entonces, en esta película uno ve todo lo que está alrededor de la psique del obsesionado, ¿no? ¿Y qué sucede? Cuando esta persona llega a conocer a la víctima, ¿no? Al objeto de su deseo, que era este jugador simplemente le dice, ah, hola, ¿qué tal? Chao. Y se va. Cuando él esperaba que, como estrella, le firmara autógrafos y conversara con él. Y entonces, en ese momento pasa lo que tú comentabas, ¿no? Él se topa con la realidad, se enfrenta a la realidad. ¿Y cuál es la reacción en la película de Robert De Niro? Intentar eliminar al objeto de su deseo, porque en ese momento todo su mundo, todo lo que giraba alrededor de esta estrella desaparece y su vida pierde sentido. Incluso muchas veces, esto lo estaba leyendo preparándome para el programa, muchos obsesionados tienden a eliminarse cuando el objeto de su deseo desaparece, no es lo que ellos autoeliminarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que, no sé, tú vivieras enamorado de una mujer y de repente, en un momento u otro, después de muchos años de convivencia, esa mujer pues te muestra un aspecto de ella que no para ti no existía, ¿no? Y en ese momento pues todo pierde sentido, y por eso es que hay tantas personas que mueren o se autoeliminan por una relación amorosa.
Pues voy a decir algo muy polémico en este momento. Me has animado a hablar algo que no pensé hablarlo nunca en la radio. Simplemente voy a decir eso y quisiera saber tu comentario sin mayor incidencia. Hemos hablado mucho ahora del tema del obsesivo, etcétera, pero estamos hablando de obsesivo como el caso de este hombre que es seguidor, admirador de Jessica Tapia, como quien la ve en la televisión, etcétera. Obviamente Jessica Tapia, al margen del mensaje comunicacional, gesticular, fonético, etcétera, que le ha dado a través del medio, no, personalmente no ha interactuado con él, ¿no? Ni una oportunidad, aparentemente, salvo que sí haya habido, como para que le haya dado algún motivo, ¿no? Entonces, simplemente es lo que él ha visto y lo que él se ha construido en su mente a partir de eso. Sin embargo, ¿qué ocurre con el caso cuando sí ha habido un contacto con una persona, ¿ya? Y ha dado explícita y contundentemente razones para que uno siga a esta persona, en forma indudable, en forma contundente e indudable, como que 2 más 2 son 4, o sea, no hay duda. Y uno sigue porque obviamente uno se ha enamorado de esta persona, partiendo de una realidad que no ha sido en la imaginación, que ha sido en el mundo real. Sin embargo, esta persona lo niega, y cuando finalmente uno ya se deshace, se quita esto, por se decepciona, como tú dices, entonces se presenta esta persona y te dice, pero ¿cómo? Tú no decías que sí estabas enamorado de mí, que sí me amabas y toda la cosa. Entonces, ¿qué cosa, no? O sea, ¿por qué has desistido en eso? Entonces, no me amabas. No, ¿por qué no seguiste? ¿Me comprendes? Entonces, ¿cómo ves esa situación?
Bueno, una persona que da pie a que se inicie un enamoramiento, es decir, conversa con otra persona, acepta sus invitaciones, se ríe de sus comentarios, de sus chistes, y no quiere una relación formal o una relación o por último niega cualquier tipo de relación, es una persona que tiene problemas a nivel psicológico.
Lo niegan del resto, lo niegan del resto.
Así es. ¿En qué sentido? Esa persona, para sentirse bien consigo misma, necesita de alguien que esté pendiente de ella, ¿no? De alguien que cuya vida empieza a girar alrededor de ella, que ella se convierta en algo vital para esa persona, ¿no? Muchos hombres, por ejemplo, con problemas de seguridad, de autoestima, que han sido de repente abandonados por su madre cuando eran muy jóvenes, tienen a muchas chicas enamoradas de ellos, ¿no? Y ellos tienen cierta relación informal o formal con ellas, pero cuando se confronta y se le pregunta, oye, ¿tú eres mi enamorado?, tienden a decir que no. Yo no sé si ustedes siguen este programa que se llama Esto es Guerra en América.
No lo veo.
En América Televisión.
Por salud mental no lo veo.
Muy bien, me parece bastante sano.
Por higiene.
Yo lo debo de ver porque en los jóvenes ha logrado un impacto muy interesante. Y para mí, como psicólogo que trabajo con muchos jóvenes, es muy importante entender la mentalidad de los chicos. Entonces, en este programa hay un chico muy simpático llamado Nicola, que ha tenido una relación de por mucho tiempo con una chica llamada Angie. Sin embargo, cada vez que Angie, frente a cámaras, le preguntaba qué era, él nunca fue capaz de decirle somos enamorados. Él siempre hubo un anhelo constante, una promesa de relación, y nunca se concretó. Este chico, con toda la pinta que tiene y la plata que debe tener porque trabaja en televisión, estoy seguro que por dentro se siente sumamente inseguro de sí mismo, porque ha buscado que una chica viva, piense, respire y sueñe todos los días con él, y sin embargo él continúa con otras chicas y en el programa se le ha confrontado, ¿no? En caso asumamos que la relación sea real, no una cuestión, una pantomima de la televisión. Entonces, algo así es lo que tú me comentabas. Hay personas, hay chicos o chicas que generan ilusión en otras personas, una ilusión que por lo general dura mucho tiempo, ¿no? Y llega a niveles de profundidad muy interesantes, que al final, cuando es confrontada y se le dice, bueno, ¿qué hay entre nosotros?, esa persona lo niega. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es sentirse deseada, sentirse amada, sentirse protegida, ¿no? Y yo creo que por ahí va esta patología psicológica en este tipo de personas, porque no deja de ser una patología. Esa persona crea todo un circo alrededor de una posible relación que nunca va a llegar a concretarse, y así se dieran todas las cartas para que se concrete, nunca se concretaría.
¿Y por qué no se concreta si ya está todo? ¿Qué mejor que se concrete para que al contrario sea mucho más amada todavía?
Porque en ese momento la persona pierde a esa... Es diferente tener a una persona que está a tu disposición, ¿no?, en todo momento, que tener a una persona que vive contigo.
¿Y por qué, al mismo tiempo esa persona se atreve a buscar a un pobre diablo, a un hijo de puta, ya a un pobre lacra, y ese pobre lacra insistirle que se enamore de él, insistirle una y otra vez, a pesar que el hijo de mil putas tiene ya una mujer, tiene ya una enamorada, y al final el hijo de mil putas le dice, con el perdón del público, le dice finalmente, ok, tanto me has insistido, ok, ya está bien, si quieres, tú puedes ser mi puta, pero mi enamorada, ni de vainas. Y eso obviamente le hiere y le ofende. Pero aún así, aún con todo, insiste una y otra vez, directo o indirectamente, en continuar la relación con ese sujeto. Entonces estamos hablando de una obsesión paralela.
No. La obsesión va para con este chico, ¿no? En este caso que tú me planteas, el tema va que ella tiene a una persona constantemente anhelando una relación con ella, pero ella no está enamorada de esa persona, Sandro. Esa persona probablemente nunca se vaya a enamorar de ese chico. Esa persona está utilizando a esta persona para sentirse bien, para sentirse protegida, para sentir que alguien babea por ella. Sin embargo, ella sí está obsesionada y enamorada con este otro chico, que puede ser un imbécil, ¿no? Pero es así es el amor. Ella se enamoró de un imbécil, ¿no? Que de repente tiene una relación, está casado, tiene hijos, no lo sé, pero así es. O sea, ella está enamorada de una persona y no de la otra. Está enamorada del imbécil y está utilizando a esta otra persona para sentirse bien, sentirse querida y sentir que alguien está ahí. Estas personas son las que se suelen parodiar en las películas, Sandro. Tú debes haber visto alguna película en la que una chica ya abre, levanta el teléfono y dice: oye, fulanito, quiero tal chocolate de tal marca que solo lo venden en tal sitio. Y el pata va corriendo y se lo consigue. Ella no está enamorada de él, lo está utilizando. El saber de que hay alguien capaz de viajar cuadras o de caminar cuadras para comprarle el chocolatito que exactamente ella quiere, eso es lo que la hace sentir importante. En el fondo, qué lástima por esta chica o este chico, como el que comentaba de este programa, porque en el fondo son gente que se siente muy mal, es gente que se siente basura, es gente que se siente menos que todo el mundo y necesita de alguien con un corazón muy grande y de mucha calidad, ¿no?, para sentirse valoradas. Porque es más, te aseguro que este chico o esta chica que está enamorada de un pata o de una chica que realmente no la ama, ¿no?, esa persona sabe que no va a sentirse valorada por esa persona porque ella está mendigando su cariño. Sin embargo, como ya tiene a esa otra persona, esa parte la tiene cubierta y lo único que quiere pues es concretar su obsesión de estar con esa persona por más lacra que sea, ¿no?
¿Y por qué le reclama a la primera persona inicialmente que por qué dejó de interesarse? ¿Por qué se molesta? Se le acabó el payaso.
Exacto, claro.
Se acabó el servicio, como que te cortaron el cable, ¿no?
Exacto, ¿no?
¿Y qué pasó?
De un momento a otro sientes que esa persona que estaba todo el tiempo a tu lado, ¿no?, rogándote no rogándote, pero de repente a tu disposición ya no lo está. Entonces obviamente va a requintar, va a exigir que se vuelva a esa forma anterior, ¿no?, porque no le va a gustar la nueva manera de ser o que se está planteando. Entonces este tipo de relaciones no son patológicas y son más comunes de lo que tú puedes creer, y se da. Lo importante es, número uno, darse cuenta, tarde o temprano, pero darse cuenta. Y número dos, no volver a caer en ese juego, porque tanto la víctima como el victimario les gusta ese juego. Y es increíble, pero yo quisiera que tú recuerdes este libro de Nabokov, que se llama Lolita, ¿no? Es un caso muy parecido, hay incluso una película, bueno, dos películas, son antiguas, hay un remake con se me fue el nombre del actor, pero es un gran actor.
Sí, al final Lolita termina embarazada.
Así es.
Sí, con, ¿no?, un hijo, y al final se despide. Sí.
Jeremy Irons. Entonces, este libro es maravilloso porque te habla de cómo es la psicología que rodea a estas dos personas, ¿no? Tanto a la que utiliza como a la persona que se deja utilizar. Porque, ojo, no quiere decir de que la persona utilizada sea un tonto o una tonta. Yo no creo que Angie no sea inteligente. Lo que pasa es que se deja utilizar porque también entra en el juego. Y también hay ciertas cosas que esa persona gana, ¿no? Entonces, es un aspecto muy interesante, Sandro, que da para hablar muchas horas. Pero bueno, espero que con lo que hemos conversado se aclare un poco más, porque muchos escuchas, y estamos prontos a sacar algunos temas más de estar enamorados, preguntan sobre eso, ¿no? es más común de lo que tú puedes imaginarte.
Muy bien, acá Juniel quiere hablar contigo.
Fonchi, en relación a este tema, o sea, conozco de muy de cerca un caso y me pongo a pensar algo. La chica sabe que su pareja o esta persona realmente es como un juego, ¿no? Del que, tal y como comentabas, ambos son parte, pero que además se sienten bien. O sea, uno se siente bien utilizando a la otra persona y la otra pues prácticamente se deja utilizar, y además hay un poco de paz, ¿no? Y un poco de felicidad en esto. Me pregunto en qué momento pudiera llegar el despertar entonces, porque al final me pongo a pensar que ambas partes se están haciendo daño.
Efectivamente, Daniel, y por eso es que yo lo llamaba una relación patológica, porque al final ambas partes se terminan efectivamente haciendo daño, ambas partes terminan complementándose y aniquilándose al mismo tiempo. Y es lo increíble este tipo de relaciones, que hay muchas en la historia y casos muy 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 recordados, ¿no? En donde incluso los niveles de pasión llegan incluso a veces a suicidios comunes, ¿no? Las dos personas terminan muriendo tomadas de la mano o cosas por el estilo ya mucho más graves, ¿no? Pero efectivamente pues es una relación patológica en donde ambos terminan haciéndose daño. Y por eso es que existe en la psicología el concepto de el masoquismo, ¿no? Porque uno llega a amar el odiar a la persona o el que le hagan daño, ¿no? Por eso esa canción de Erasure, I Love to Hate You, ¿no? Va por ahí la cosa, es un dame que te doy, ¿no? Es una simbiosis patológica, así se le conoce en la psicología.
Muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado, no solamente hoy en Extremo, sino en general en nuestros programas, y que, bueno, sigues todavía con nosotros, vas a seguir todavía con nosotros acá en Frecuencia.
Así es, Sandro, mientras me lo permitas tú y los escuchas, yo feliz, encantado, lamento no haber podido estar en el episodio pasado, lamentablemente estaba de viaje en el país del sur, en Chile, con mi familia por vacaciones, y yo feliz de continuar con ustedes. Un poco con pena por la ausencia de Ana Rosa, pero estoy seguro que nuestros escuchas van a seguir acompañándonos como siempre, y yo encantado de acompañarte, Sara.
Ana Rosa no ha sido la única que ha renunciado a Sol Frecuencia Primera, Fonchi. Lo único que te puedo decir. Muchas gracias por acompañarnos. Te escriben, por supuesto, en adk-811@yahoo.es.
Así es.
Hasta la próxima. La próxima semana no tenemos programa, que es lo que hemos anunciado acá, pero va a haber la subsiguiente aquí en Sol Frecuencia Primera. Muchas
listo,
gracias.
Sandro, sí estoy enterado, recibí el correo, así que ya estaremos comunicándonos.
Muchas gracias. Hasta aquí. Entonces. Muy bien, se va Fonchi aquí en el programa. Nosotros, bueno, con las disculpas del caso por las expresiones, lamentablemente cuando algo es así, tiene que decirse con la contundencia que corresponde, y muchas veces, a pesar que el diccionario es muy vasto, no es suficiente para poder expresar un concepto o una idea máxima cuando está asociado a una emoción. Vamos a volver con Extremos, en Sol Frecuencia Primera, otro tema que se estrenó en Gloops. Esto es La Incondicional, pero esta vez interpretado por Noel Schajri. Volvemos.
Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Y tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Y tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo,
horas bajas tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 229. Tragedia en Brasil, al menos 245 muertos, así como lo escuchan, en incendio en una discoteca. El portavoz de los bomberos afirmó a Televisión Bandeirante de Brasil que los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los escombros del edificio. Aquí la nota.
Desde la tragedia que ocurrió esa madrugada en Brasil, ahí precisamente estamos viendo personas tratando, digamos, de derrumbar las paredes de esta discoteca. Ahí vemos amigos llorando, familiares, suponemos también preocupados por las personas que se quedaron dentro de esta discoteca.
Sin duda, esas imágenes automáticamente nos recuerdan lo que sucedió en Utopía, pero en el caso de Brasil la tragedia ha sido mayor. Hasta el momento hay 159 personas fallecidas y 200 heridos. Esta discoteca está ubicada en la localidad de Santa María, al sur de Brasil, en la región brasileña de Río Grande do Sol.
La última información que tenemos, que nos está llegando recién, es que los muertos ya ascenderían a 200 personas. La cantidad de heridos también sería similar. En esta discoteca habían, al parecer, cerca de 2.000 personas y el fuego, según la información que tenemos, se habría iniciado, igual que la discoteca Utopía, gracias a fuegos artificiales que utilizaron los animadores de la fiesta que se realizaba en esta discoteca.
En este caso, el fuego prendió sumamente rápido debido a que los techos eran de polietileno, un tipo de plástico, e hizo que la salida, que la evacuación fuera complicada, porque increíblemente esta discoteca solo tenía una salida de emergencia. La mayoría de las personas han fallecido asfixiadas, aunque al final muchas fueron pisoteadas debido al pánico que se generó cuando comenzaron las llamas de fuego.
Así es, como siempre, cuando pasa con cada una de estas tragedias, el número de heridos aumenta cuando las personas tratan de salir como si se tratara de una avalancha. Lo que estamos viendo son las últimas imágenes que nos han llegado, son las personas heridas que se encuentran tendidas en el piso tratando de ser auxiliadas.
Tremenda la tragedia ocurrida en Brasil. Y siguen llegando las informaciones. Dilma Rousseff lamentó desgracia en discoteca en Brasil. La presidenta canceló su agenda en Chile, donde participaba en la cumbre del CELAC, para viajar al pueblo brasileño de Santa María, donde fallecieron estas 245 personas.
Diante do quem precisa de mim hoje é o povo brasileiro, lá que eu tenho de estar. E eu pedi a todos os meus ministros que possam contribuir para melhorar as consequências dessa tragédia, para estarem lá em Santa Maria. E eu vou estar também. Falei com o prefeito, com o governador, a ministra Maria do Rosário também está lá, o ministro Padilha está indo, e há uma mobilização de recursos para que a gente possa fazer não só os resgates dos corpos, que é o apoio que nós podemos dar às famílias nessa hora, e também eu acho um tratamento muito rápido, muito eficiente para os feridos. O Rio Grande do Sul tem uma estrutura ali naquela região de saúde, mas também nós deslocaremos tudo que for necessário. Lá tem uma grande base da aeronáutica e também o Brigadeiro Saito já mobilizou o que pode para dar apoio lá naquelas circunstâncias. Eu queria dizer também para a população do nosso país e para a população de Santa Maria o quanto, nesse momento de tristeza, nós estamos juntos. E necessariamente iremos superar e mantendo a tristeza. É isso.
Muito obrigado. Declaraciones de Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, respecto a esta tragedia tremenda en Santa María, en este país, con 245 muertos en esta discoteca, donde, según declaraciones de ya varios testigos, los muertos estaban amontonados en el ingreso de la discoteca. Los cuerpos estaban pues uno sobre otro, dando pues por supuesto una imagen dantesca. Aquí una mujer, una chica, pidió ayuda a través del Facebook y no se sabe si sobrevivió o no. Se trata de Michelle Cardoso, quien dijo: "Fuego en Kiss, socorro". Kiss es la discoteca donde se estaba presentando esto. Fue el mensaje escrito por Cardoso. Se trata de la mayor tragedia por fuego en Brasil en los últimos 50 años. Corrían las 02:30 en la discoteca Kiss en Santa María. Una multitud de universitarios bailaba al ritmo de la banda Griselda Vandalheira cuando uno de los integrantes encendió en el escenario un fuego pirotécnico conocido como lluvia de plata, cuyas chispas alcanzaron la espuma utilizada como aislante acústico en el techo del establecimiento. Las llamas se apoderaron del lugar mientras los asistentes luchaban por escapar de la discoteca. Mientras el fuego había alcanzado a algunos jóvenes, otros pugnaban por huir, empujándose, pisándose. La seguridad de la discoteca cerró las puertas, evitando que los asistentes se fueran del lugar sin pagar la cuenta. Recién cuando los gritos superaron la música y el fuego creció con más fuerza, las puertas se abrieron, pero ya era muy tarde. al menos 232 muchachos y habían muerto, quemados o asfixiados. Michelle Cardoso, una de las estudiantes de la Universidad Federal de Santa María, quien estuvo en la fiesta, pidió ayuda a través de su cuenta de Facebook. Su mensaje es increíble, pero también escalofriante. Incendio, Nakis, socorro. Fuego en Kiss, ayuda. Su actualización de estado automáticamente se llenó de mensajes preguntando si estaba bien. Hasta el momento se desconoce su estado. El incendio en la discoteca Kiss es el más trágico en los últimos 50 años. La mayor tragedia provocada por el fuego en Brasil es hasta ahora el incidente ocurrido el 17 de diciembre de 1961, hace más de medio siglo, en una función de un circo en la ciudad de Niterói, en el que murieron al menos 503 personas, en su mayoría menores de edad. El desastre del gran circo americano de Niterói, ciudad vecina a Río de Janeiro, fue provocado por un trapecista que realizaba maniobras con fuego, cuyas llamaradas alcanzaron la lona, que se incendió rápidamente.
Realmente ha sido esta una situación como para lamentar. En la mañana del domingo se hablaba inicialmente de 245 muertos. Ya al mediodía y en la tarde se estaba hablando de 232 muertos y 131 heridos. Son cifras escalofriantes, alarmantes. Y sobre todo llama la atención, o sea, por un tema de seguridad y de pirotécnicos, que es precisamente lo que trajo este desenlace fatal. Pero la seguridad del lugar, por temor a que se fueran sin pagar, pensando inicialmente de que se trataba de una reyerta entre algunos estudiantes universitarios que querían evadir el pago del local, no permitieron pues la salida del mismo.
Más pero que evadir, lo que querían era irse, pues no es que no querían pagar, querían no, irse ya.
Pero inicialmente pues pensaban los funcionarios de seguridad del lugar que era sencillamente un pretexto para marcharse del lugar sin pagar. Luego ya vieron las dimensiones que estaba alcanzando el fuego y vemos una vez más los efectos del uso de los pirotécnicos, porque no es la primera vez, aunque sí es catastrófica la situación en esta ciudad brasileña. Ya veíamos en la información, no tiene pues precedente en los últimos 50 años algo ni siquiera parecido. Me conmovió muchísimo ver a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, quien desde Chile pues hacía estas declaraciones a la prensa. Ella conmocionada pues no pudo ocultar las lágrimas. Es algo realmente penoso, y además porque creo que la presidenta tiene una sensibilidad especial por esta ciudad, porque es precisamente allí donde inició su carrera política.
Bueno, y ahora vamos a otros temas, el tema científico. El ADN sería el disco duro del futuro. Así es, vamos a ver esta información que nos trae la BBC, la British Broadcasting Corporation. Si usted es uno de los que se preocupa por la posibilidad de que sus archivos se pierdan entre los constantes cambios tecnológicos, un equipo de científicos le ofrece la solución: almacenarlo en moléculas del ADN. Investigadores del Instituto Europeo de Bioinformática, IEB, con sede en Inglaterra, demostraron que es posible guardar textos, imágenes y sonidos en la molécula de la vida. Para probarlo, codificaron un artículo científico, una foto, secretos de Shakespeare, sonetos de Shakespeare y extractos del discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño, al ADN, al lenguaje de ADN. La información fue leída con un 100% de precisión. En una publicación de la revista Nature, los autores del estudio afirmaron que es posible almacenar grandes volúmenes de datos en el ADN por miles y miles de años, aunque reconocen que los costos involucrados en la síntesis de la molécula en el laboratorio hacen que este tipo de almacenamiento de información sea increíblemente caro por el momento, aunque argumentan que gracias a las nuevas tecnologías pronto será más asequible e ideal para archivar documentos a largo plazo. Una de las grandes ventajas de utilizar ADN para almacenar información es que no necesita usar electricidad, explicó uno de los miembros del equipo, el doctor Ewan Birney, del Instituto Europeo de Bioinformática en Hixton, cerca de Cambridge, Inglaterra. Si se mantiene en un sitio fresco, seco y oscuro, el ADN puede conservarse por muchísimo tiempo. Lo sabemos porque almacenamos el ADN de mamuts lanudos en ese tipo de condiciones. El grupo señala que los documentos históricos y oficiales podrían beneficiarse del almacenamiento molecular. Gran parte de esta información no se consulta diariamente, pero necesita conservarse. Una vez codificada en el ADN, se puede guardar de forma segura en una bóveda hasta que sea necesaria. Y a diferencia de otros medios de almacenamiento que se usan en la actualidad, como los discos duros externos y las cintas magnéticas. Una biblioteca molecular no exige un mantenimiento constante. Por otra parte, gracias a la Universidad de la Molécula, a la Universidad de la Molécula de la Vida, probablemente nunca tenga que enfrentarse a problemas de compatibilidad con versiones anteriores, ni a que la tecnología de la época no permita leer la información archivada.
Bueno, en mi caso, por ahora no voy a poder guardar la información en ADN, porque ya estábamos viendo que es un proceso bastante costoso, inaccesible para muchos, así que sigamos entonces haciendo uso de la tecnología que está en nuestras manos. Estoy hablando específicamente de los CDs y de las USB.
Pero fíjate, estamos hablando de lo que se viene. O sea, lo que se viene es almacenar en ADN, y no creo que tenga que pasar mucho tiempo para que eso sea.
Claro, de acá estamos viendo entonces, o sea, la forma en que va evolucionando la ciencia, y sobre todo esto referente a la información, porque a veces escuchamos de cosas que nos parecen curiosas e insólitas, nos quedamos con la boca abierta y pensamos, ¿será cierto? Algún día llegará, pero es que así...
Pero fíjate, si puedes almacenar documentos, generar archivos, objetos informáticos en tu propio ADN, también podrías copiar elementos de tu propio ADN hacia afuera.
Claro,
y así mantendrías tu vida para siempre.
Pero también me preocupa un poco, y es que va a estar circulando información en tu ADN y no pudiera utilizarse para cosas que realmente no son benéficas, porque está ahí la información genética tuya, o sea,
bueno, puede almacenar porno, por ejemplo. Bueno, el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, dijo que el gobierno venezolano miente descaradamente sobre la salud de Hugo Chávez, y preguntó que no habla al país si puede firmar. ¿Por qué no habla al país si puede firmar cartas? Una persona que puede firmar cartas, una persona que puede hacer chistes, no va a poder hablarle al país. Entonces alguien está mintiendo descaradamente, dijo Capriles durante un acto como gobernador del estado de Miranda. Al dirigirse a los simpatizantes del mandatario, quien se sometió a una intervención quirúrgica el pasado 11 de diciembre del 2012 en Cuba, y desde entonces no ha regresado a Venezuela ni se le ha visto, aseguró que el gobierno les está mintiendo en sus narices descaradamente. Indicó que están burlándose del pueblo y destacó, sin precisar nombres, que a estos caballeros no les interesan ni los problemas del país ni nada.
El panorama en Venezuela ya estamos viendo que sigue bastante complicado. Me parece sencillamente, Sandro, que con Chávez han actuado de la misma manera que lo hicieron en su momento con Fidel, porque vemos que ha sido la misma forma de operar. O sea, con Fidel también presentaban alguna que otra imagen, pero lo mismo, o sea, tampoco nadie lo veía caminar, tampoco lo veíamos físicamente. Sí, muchísimas fuentes han asegurado, incluso la prensa cubana ha estado constantemente difundiendo noticias donde se dice que el mandatario venezolano Hugo Chávez continúa recuperándose, y ya veíamos que Nicolás Maduro ha dicho que las funciones vitales del líder venezolano continúan pues restableciéndose, que ya en breve estará en Venezuela. También ha sido noticia en las últimas horas que el vicepresidente del país, Nicolás Maduro, aunque no ha presentado pruebas contundentes, sí ha declarado que hay grupos de infiltrados en Venezuela que supuestamente pues pretenden asesinarlo a él y también en todo caso al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con lo cual el panorama pues se complicaría muchísimo más, porque vemos que hay un protagonismo bien fuerte en la vida política en el país por parte del vicepresidente, también de Diosdado Cabello, aunque considero que en menor medida, y de Enrique Capriles. Entonces habría que ver cómo continúa evolucionando la situación en Venezuela. Lo que sí, las autoridades han logrado lo que se habían propuesto, y es que se ha mantenido ese estatus hasta el momento, y el tiempo va transcurriendo, dándole mayor posibilidad a Chávez de recuperarse, aunque muchísimos en su momento han planteado que en caso de salvarse pues no estaría apto para llevar a cabo la dirección política del gobierno venezolano.
Muy bien, continuamos con las informaciones. El diario El País paralizó reparto de edición impresa por foto falsa de Hugo Chávez entubado. En medio de innumerables críticas y luego de confirmar que la foto que tenía en su portada de un hombre intubado no correspondía a Hugo Chávez, El País decidió paralizar la distribución de su edición impresa y procedió a enviar una nueva edición a los puntos de venta a través de un comunicado publicado en su sitio web. La publicación también precisa que la polémica foto les fue suministrada por una agencia informativa afirmando que se trataba de Hugo Chávez. Y este es el comunicado del diario El País. El País retiró esta madrugada de su página web una foto que mostraba a un hombre entubado en una cama de hospital y que una agencia informativa había suministrado al periódico afirmando que se trataba de Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Chávez se encuentra hospitalizado en Cuba tras ser operado de un cáncer cuyas características el gobierno venezolano no ha querido precisar. La foto permaneció en la página web del periódico aproximadamente una media hora. En el texto que acompañaba la foto se afirmaba que El País no había logrado verificar de forma independiente las circunstancias, el lugar o la fecha en la que se había realizado la fotografía. Tras constatar que la imagen ofrecida no correspondía a Chávez, El País paralizó asimismo la distribución de su imagen impresa y procedió a enviar una nueva edición a los puntos de venta. El incidente puede ocasionar que la edición impresa del periódico con fecha de hoy, jueves 24 de enero, no esté disponible en algunos kioscos, tanto en España como en el extranjero.
Me impresiona muchísimo la situación porque El País es un medio de prensa que se ha caracterizado siempre por un ejercicio responsable del periodismo. Creo que debieron verificar esta información. Han colgado precisamente una foto de un video que, según escuchaba en la televisión en la mañana de hoy, aparece colgado en YouTube. O sea, ni siquiera estamos hablando de imágenes inéditas, sino de un video que ha estado disponible a través de YouTube. Pero ellos han declarado que les habían comunicado, esta agencia informativa le había dicho que la imagen la había obtenido una enfermera cubana que había tenido acceso a Chávez en su momento, algo realmente penoso y que resta credibilidad a este medio de prensa.
Muy bien, vamos a regresar. No, antes de eso, Nicolás Maduro, presidente interino, bueno, vicepresidente de Venezuela, pero presidente en ejercicio, Nicolás Maduro afirma que existe un plan para asesinarlo, para matarlo. Vamos a ver la noticia. El gobierno venezolano denunció un plan para asesinar al vicepresidente del país, Nicolás Maduro, y el jefe de la Asamblea, Diosdado Cabello, dos de los hombres fuertes del presidente Hugo Chávez, quien lleva más de un mes en Cuba tras una operación contra el cáncer. Sin presentar pruebas concretas, Maduro, designado por Chávez como su eventual heredero político, dijo que criminales se infiltraron en Venezuela para cometer el asesinato. Aseguró que en las próximas horas y días se tomarán acciones. Hoy queremos hacer una denuncia importante. Nosotros tenemos ya algunas semanas haciendo un seguimiento de grupos que se han infiltrado en el país y tienen el objetivo de atentar contra la vida del compañero Cabello y contra la mía. Regresamos con Extremos, episodio número 229 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a ver qué viene a continuación. Bueno. No me gusta, me gusta el comienzo del tema, pero no me gusta mucho el resto. Pero vamos ahí. Ojalá que los cambios sean buenos. Ojalá. Vamos ahí. Viene Farruko y ese tema musical. Una fina cortesía de Gloops. Vamos ahí.
De tu abuela y cuando no encerramos los dos en el baño de la escuela. Tú me besas en el cuello y dices que yo alucine. No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine. Mi mano debajo de tu falda, besándote el cuello y la espalda. ¿Cómo olvidar
chula cuando te buscaba de madrugada. Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas. Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera. Parqueábamos el carro donde nadie nos viera. ¿Qué? Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Como aquella vez en la parte de atrás del carro, donde nos cogió el gol de aquel bien carro. Y no sé si fue tú lo que estaba no sucediendo mal. Son cosas, bebé, que nunca se olvidan. Momentos que perduran contigo toda la vida. Huella que se queda en tu mente que nunca vas a borrar. Jamás lo vas a olvidar. A mí siempre me dan celos cuando con otro te veo. Siento que me muero y te tengo que llamar. Es que yo me desespero. Sabes que te quiero, que sin ti no puedo. No te puedo olvidar. Solo llamo para ver. Quiero molestar. Sé que es tarde y no son horas de llamar. Pero necesito, baby, contigo hablar.
Cuéntamelo todo.
Preso y extraño tus besos y las cositas.
Abre los ojos.
Teníamos sexo, mami, en el sexo. Porque me siento preso y extraño.
¿Por qué no te callas?
Tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Pero me entiendes que
yo seré lo que quieras, me gustará.
Siempre me entiendes para saber de ti. Te extraño. Musicólogo.
Basta ya, maleador.
Lo de la NASA.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 13 en Sol, Frecuencia Primera.
La señal de la nueva era.
Abre los ojos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Gloops, los estrenos de la semana con IT. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Gloops.
Parte ya final de Extremos, episodio número 229. Coco Giles, recordado locutor especialmente de salsa en los años 90, especialmente aquí en Lima, en Radio Mar, estuvo también en Valpro, en lo que fue Radio Antena 1, luego CPN, que la pasó de Radio de Noticias a exclusivamente a Radio de Salsa. El famoso Coco Giles, que luego incursionó como alcalde de Huánuco, ahora está en la clandestinidad desde el mes de diciembre, prófugo de la justicia. Y luego el Poder Judicial que ordenara su captura e internamiento por 4 meses en un centro penitenciario. Su teniente alcalde, Cleber Ceballos, es investigado por los delitos de usurpación agravada, daño agravado, robo agravado y abuso de autoridad. Las operaciones de búsqueda del burgomaestre Coco Giles continúan y la Policía Nacional del Perú dispuso que se distribuyan en 17 comisarías del departamento volantes con las fotos de Giles, Alpázaga y de Ceballos. La Oficina de Inteligencia Territorial Policial a las dependencias dio la orden y que los avisos sean reproducidos y repartidos incluso a los vecinos. Coco Giles y sus regidores fueron acusados luego de una usurpación violenta al terreno ocupado por la Corte Superior de Justicia de Huánuco, donado por el municipio provincial. El juez Jenner García estableció la comparecencia restringida y el pago de 1.500 soles como caución a los otros cuatro regidores implicados, Lorenzo Silva, Nilton Llanos, Iván Barbosa y Juan Oyague. Muy bien, y pasando a otras informaciones, ministro japonés pide a los ancianos que se mueran de una vez. ¿Cómo es esto? Las políticas de austeridad contra la crisis financiera que se extiende en el mundo llega a límites surrealistas. Así se desprende al menos de la idea del titular de finanzas del nuevo gobierno de Japón, Taro Aso, quien pidió a los ancianos del país que se den prisa en morir, para que de esta manera el Estado nipón no tenga que pagar su atención médica. Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir, y me despertaría sintiéndome mal, sabiendo que todo el tratamiento médico está pagado por el gobierno, dijo Aso durante una reunión del Consejo Nacional sobre la reforma de seguridad social, según informa el diario británico The Guardian. El problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir, remarcó. Aso, de 72 años de edad y que también ejerce como viceprimer ministro, se mostró personalmente en contra de los cuidados paliativos. Yo no necesito ese tipo de atención, enfatizó el dirigente en declaraciones citadas por la prensa local, agregando incluso que ha escrito una nota en la que instruye a su familia para, llegado el momento, no prolongar su vida con tratamiento médico. El ministro fue un poco más allá en su ofensa al referirse a los ancianos que ya no pueden alimentarse a sí mismos como gente del tubo. Estas declaraciones han sido recibidas como un insulto en su país, con una sensibilidad especial hacia la tercera edad y donde casi una cuarta parte de sus 128 millones de habitantes son mayores de 60 años.
Realmente desagradables las declaraciones, porque es más que todo una posición extremista. Tengamos en consideración que los ancianos, como cualquiera, pues tienen el derecho a la vida. Es un derecho inherente a la personalidad que es reconocido incluso constitucionalmente. Por otra parte, no va a ser esa sencillamente la solución a la crisis económica que vive el mundo hoy, sino el cambio en los niveles de vida y el diseño de nuevos modelos económicos, de cambios en cuanto a la política económica de nuestros países. Pero sobre todo, los ancianos tienen el derecho, o sea, ¿por qué no? Han estado contribuyendo al desarrollo del país durante prácticamente toda su vida laboral activa, y entonces ahora un ministro les dice prácticamente son una carga para el Estado y debían morirse. Realmente una postura que lamentar, una posición bastante extremista y desagradable el comentario de este gobernante nipón.
Muy bien, y hablemos ahora de Julieta Venegas. Parece que ya también está sufriendo lo mismo que nosotros en más de una ocasión. YouTube, la red mundial de videos, prohíbe a Julieta Venegas subir su propia música. ¿Qué es esto? La cantante mexicana Julieta Venegas, quien promociona su segundo sencillo Te Vi del álbum Los Momentos, publicó en su cuenta de Twitter que un conocido portal de videos, YouTube, no le permitió subir una de sus canciones. Hemos sido notificados de que la subida más reciente, Te Vi, puede incluir contenido copyright y lo hemos desactivado, fue el mensaje que apareció en el portal de YouTube. Un seguidor preguntó al artista en la mencionada red social que si está prohibido subir su propia música, a lo que Julieta Venegas respondió que sí.
Lo que me pongo a pensar es si en caso de que existiera una violación al derecho de autor, pues que ella sea consecuente como artista con esto, y además hay soluciones en el plano legal, pero cómo prohibirle incluso a una cantante mexicana que tiene un reconocimiento a nivel internacional, cómo prohibirle que suba sus propias producciones, es realmente otro hecho que lamentar, pero las cosas andan así y con YouTube podemos esperar últimamente cualquier cosa.
Y porque sobre todo que no hay diálogo con ellos.
Claro, más que todo no hay la posibilidad de una retroalimentación o de que al menos conozcas las razones exactas, la posibilidad de que tú mismo pues asumas las consecuencias o el costo que pudiera traer ese video si ha violentado algún derecho de autor.
Y no queda aclarado todavía lo que pasó con el video de la ex integrante de Solo Frecuencia Primera, Ashley Roxana, en el canal de YouTube de Frecuencia Primera, lo que denunciamos en extremos en el año 2008, claro, en los finales del 2008, que fue considerado como video de adultos cuando no lo era, todo porque un sujeto que trabaja en un diario vinculado a un grupo empresarial importante de nuestro país y que por supuesto padece de alteraciones mentales y además todavía se da el lujo de enseñar en una universidad en la carrera de Ciencias de la Comunicación, pues este pobre diablo se atrevió a crearse varias cuentas de YouTube para de esa manera hacerse pasar como que eran varias personas y de esa forma solicitar que se marcara ese video como adulto, inclusive también el cierre de nuestra cuenta de YouTube, lo que por supuesto YouTube recapacitó gracias a nuestra gestión y la reabrió, pero mantuvo ese video como si fuera un video de adulto cuando no lo es. Muy bien, o sea, eso es lo que está ocurriendo con la gente de Google y su forma tan déspota de tratar a los usuarios simplemente mandándolos a foros o poniéndole las preguntas frecuentes cuando lo correcto es poniendo un módulo de atención donde puedan ser realmente atendidas sus demandas o quejas. El objetivo aquí es otra noticia que habla de los negros, así es, de negros o de gente que se comporta como negra. Muy bien, trabajar como un negro. Hay gente que dice que debe borrarse esa expresión. Veamos.
Carta abierta a la Real Academia Española.
En nuestro lenguaje cotidiano
existen expresiones
que pueden tener un uso discriminatorio.
Una de ellas aparece en el diccionario.
Trabajar como un negro.
Esto evoca un pasado de sometimiento
que no debería repetirse
para ningún ser humano.
Le solicitamos revisar la permanencia de esta expresión en el diccionario.
Nosotros, a su vez, nos comprometemos a borrar
toda expresión discriminatoria
de nuestras plazas,
canchas,
escuelas
y, sobre todo, de nuestras casas.
Firmá para que la Real Academia
acepte nuestra petición.
Borremos al racismo del lenguaje.com.
Es una iniciativa de la Casa de la Cultura Afro-Uruguay.
Entrá a Borremos al racismo del lenguaje.com y firma para que la Real Academia acepte nuestra petición.
Pero eso no quita que haya negros que sean una basura, ¿no? Pero, en fin, sí.
Es que, a ver, lo que pasa es que yo me pongo a pensar que la práctica es muchísimo más fuerte que lo que pueda decir la Real Academia al respecto, y la frase no siento que sea discriminatoria en sí, sencillamente está derivada de lo que sucedió en un tiempo, o sea, de lo que fue el pasado, donde los negros evidentemente fueron explotados y servían como esclavos, pero está muy de moda, Sandro, en estos tiempos un poco que una sensibilidad extrema en cuanto al tema de la discriminación.
A mí me parece más una hipocresía, porque por más que lo hagas al final, en el mundo real siempre va a seguir habiendo esa discriminación. Es como esta hipocresía que dicen la inclusión social. Ya estás viendo lo que ha hecho el gobierno. ¿Qué inclusión social? O sea, está demostrando que esto es una farsa. No existe inclusión social. No lo existe. Que no, que respeto a los cholos, que respeto a los cobrizos. O sea, como ideal está bien. Igual que el respeto a los negros, a las personas de raza negra, me parece excelente. En realidad lo importante es lo que está dentro. El cuerpo simplemente sea blanco, chino, lo que sea. Es un vestido, es una caparazón. Pero la cosa es que si realmente estamos preparados para asumir ese concepto mental.
La práctica es muchísimo más fuerte, ya lo decía, es bien difícil que en la mente de alguien pues entre. O sea, sencillamente porque la Real Academia de la Lengua Española le ha dicho, se va a borrar este concepto de trabajar como negro, no va a cambiar, e incluso la situación puede tener algo de pintoresca, porque en muchas ocasiones cuando estás ahí afanoso trabajando, haciendo algo, pues te dicen, estás como un negro, aunque siento que la sensibilidad va siendo extrema en muchas ocasiones, la gente ya cualquier cosa, el mínimo comentario ya lo considera, es racista, es un acto de discriminación, y no siempre es así, a veces la gente lo dice sin la intención. Otra cosa bien distinta es la gente que ya como tal discrimina, pero es que en muchas ocasiones forma parte, ¿no?, de la naturaleza misma del ser humano. ¿Por qué? Entonces diríamos, por ejemplo, los humoristas que todo el tiempo bromean y que nos hacen reír con sus chistes, que en la mayoría de los casos van sobre defectos humanos o temas de discriminación, entonces también viven todo el tiempo, constantemente están discriminando, y no me parece, porque muchos sobre todo tienen defectos físicos, en el caso específico de los humoristas, y sencillamente pues se divierten, viven de eso, le sacan provecho a estas cosas con las que la vida no ha sido muy bondadosa.
Ajá. Necesitarías hacer un cambio parejo en muchas cosas en la personalidad del ser humano, pero no puedes empezar solamente con una.
Y creo también que las otras, ¿no? El tema con el tiempo pudiera superarse, pudiera subsanarse el tema de la discriminación. Acá mismo en Perú, por ejemplo, nos ponemos a ver y los peruanos de hoy, o sea, las generaciones de estos tiempos son diferentes a los peruanos de hace un siglo atrás o muchísimo tiempo
basta
atrás.
Basta ya, maleador.
La gente va cambiando, ¿no? Y creo que por ahí se va a ir borrando, obvio, se va a ir perdiendo un poco este tema de la discriminación. Y además de eso, a veces muchísima gente se queja de la discriminación, pero también se sienten inferiores y no hay razones para que esto suceda. Es mi percepción del asunto, ¿no?
Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Como saben, Ana Rosa no está, ya se ha dicho muchas veces, ya no lo vamos a mencionar. Pero lo decía porque ya no hay y no habrá hasta poder ser reemplazado los famosos y recordados, extrañados estrenos de teatro y de cine en nuestro programa Extremos. Así que eso es todo por hoy en Extremos, episodio 229. Anunciamos la próxima semana no va a haber programa, pero la subsiguiente nos comprometemos a que sí. Y vamos a estar nuevamente con ustedes. Esperamos que con un nuevo aire, renovados, para continuar con la emisión. No se preocupen, Extremos todavía viene. Hay un episodio más, el 230. Y no queremos todavía irnos, así que el castigo continúa todavía.
Bueno, ya vamos llegando al final. Hoy no les puedo prometer que voy a estar de vuelta la semana próxima, pero sí, desde ya puedo invitarles
desde
para
ahora.
Para volvernos a encontrar en otro momento, estaremos ya con el episodio número...
¿Por qué Mitt y tú no hacen Extremos la próxima semana? ¿Qué te parece?
No, volveremos entonces con el episodio 230 y estaremos, como siempre, echando una mirada a los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en nuestro país y en el mundo en los últimos 7 días. Hasta entonces, gracias por habernos acompañado y muy buena suerte.
Muchas gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síganos en Twitter @FPRTVN.